hablar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Esto es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Hoy estamos a 9 de septiembre de este año 2026. Ayer se cumplió una cita verdaderamente importante. Hay que tener en cuenta eso, no perderlo de vista, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo en Colombia, estuvo reunido con el presidente Abelardo de las Priella y se tocaron varios asuntos, particularmente el tema de la seguridad, el tema, por ejemplo, de la migración, el tema de las visas, el tema, por lo menos dentro de lo que se comenta, ¿no?, dentro de lo que se dio a conocer en la rueda de prensa que ambos sostuvieron ante los medios de comunicación, luego ya en una rueda de prensa un poco más enredada, con mayor movimiento de periodistas para un lado y para el otro, pero al fin y al cabo, pues los puntos que se dieron a conocer, ¿no? No obstante, pues hay algo en lo que me he fijado, que no estuvo, digamos, dentro de las explicaciones o dentro. Abelardo de las Priella tocó algunos puntos que se tuvieron en cuenta en ese encuentro entre los dos países, con el secretario de Estado por un lado, por parte de Estados Unidos, y con el presidente a la cabeza, por parte de Colombia. Pero hay un punto, que más adelante se los comento, que me parece que no estuvo dentro del radar de lo que Abelardo de las Priella comentó, tocó o dio a conocer a los periodistas. Y que me parece que ahí hay un asunto importante que los colombianos pues deberíamos saber, o por lo menos tener un poco más de información al respecto. Yo me he propuesto, más que en la comparecencia pública, donde los dos están de lado y lado de sus comisiones diplomáticas, y donde se pasan estos cuadernos que son los acuerdos que se firman, ¿no? Pasan a una comisión, luego pasan a la otra, se le estampa la firma y ya quedan como un documento, digamos, oficializado. Pues yo me fijé más en la rueda de prensa que se hizo después con preguntas de diferentes medios y sobre diferentes asuntos. En este caso, pues el secretario de Estado se le ha preguntado, bueno, primero empecemos hablando del énfasis que puso Abelardo de las Priella en los temas de seguridad y especialmente con el tema de la migración. Todo indica que Abelardo de las Priella se va a convertir en una persona clave para detener la migración de venezolanos hacia los Estados Unidos y de colombianos hacia los Estados Unidos, de las dos nacionalidades. Y esto lo ha explicado de la siguiente manera.
Y por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía. Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad. Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema. Otro punto importante, se lo dije al señor secretario, Colombia frente al mundo. Nuestra política exterior parte de un principio fundamental, queridos compatriotas. Colombia se relaciona con el mundo desde sus propios intereses nacionales, con soberanía, autonomía, pragmatismo y visión de largo plazo. Y en eso estamos perfectamente conectados con los Estados Unidos. Colombia tiene recursos naturales, posición geográfica, talento humano y activos estratégicos. Nuestra diplomacia debe convertir esas fortalezas en oportunidades para consolidarnos como el mejor socio de los Estados Unidos. Y lo vamos a hacer, señor secretario. Este es un nuevo renacer. Otro tema que me parece de singularísima importancia, la migración y el Estado de Derecho. Acordamos profundizar la cooperación en materia de migración, intercambio de información, herramientas biométricas, identificación de personas requeridas, redes de tráfico de migrantes y fortalecimiento de los controles fronterizos. Nuestro principio es sencillo: migración legal, segura y ordenada. Nuestro principio es el mismo que comparten los Estados Unidos. No estamos en contra de la migración, estamos en contra de la migración ilegal, que es ciertamente... Es un tema que a mí me toca el corazón y se lo dije al señor secretario. Secretario, usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado, me dijo, no tenía ni idea. Pues le pido de corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de los Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia. Y el gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad, querido secretario, porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo consulado en Barranquilla y después en Bogotá, y después nos quitaron el de Barranquilla, así que las cosas tienen que volver al orden primigenio y esperamos pronto tener aquí en Curramba la Bella, en Barranquilla, el consulado americano. Y por supuesto, un tema que también me resulta muy importante es la cooperación para seguir el dinero de los criminales. Queremos identificar y perseguir patrimonios injustificados, lavado de activos, recursos provenientes de la corrupción, capitales criminales y bienes ocultos en el exterior, fortaleciendo la cooperación judicial y financiera cuando corresponda. Todo bajo evidencia, por supuesto, el marco de la ley, el debido proceso y el respeto por las instituciones. Porque capturar delincuentes no es suficiente, mis queridos amigos. También tenemos que golpear las fortunas que sostienen esas estructuras criminales. Hay que meterle la mano en el bolsillo a los bandidos, que es lo que duele. Esta fue una conversación franca, profunda, estratégica, cordial. No solamente hablamos de lo que Estados Unidos puede hacer por Colombia. Hablamos de lo que Colombia y Estados Unidos pueden hacer juntos por el hemisferio. Colombia aporta posición geográfica, capacidad productiva, talento humano, una fuerza pública experimentada y un gobierno dispuesto a cumplir su... Que esta nueva etapa comenzara aquí, en Barranquilla, en el Caribe colombiano y desde las regiones. Los acuerdos de Barranquilla deben convertirse ahora en proyectos, en inversión, en empleos, cooperación, seguridad y resultados concretos. Reconstruir la patria, recuperar la economía, blindar el hemisferio. A partir de hoy nuestros equipos comienzan a trabajar sueños, esos proyectos en realidades. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios bendiga a Colombia. Hoy más que nunca estoy firme por la patria. Gracias, queridos amigos.
Bien. Muchas gracias, señor presidente.
He querido dejar esa despedida, digamos, intervención final de Abelardo de la Espriella, pues porque, insisto, yo pienso que él sigue en campaña. Por las razones que ya hemos explicado ampliamente aquí en Todo Noticias Latinas en el transcurso de estos comentarios y que, por cierto, pues ha originado problemas con las redes en las que transmito. Luego les explico un poco de qué va la cosa. De momento vamos a someternos al libretico, ¿no? Eso será otra lucubración que se hará más adelante. Al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se le ha preguntado por varias cuestiones, pero resulta curioso que la primera pregunta, cuando los periodistas tuvieron la ocasión de preguntarle, ya no dentro de esa intervención oficial, digamos, ¿no?, donde aparece en un extremo del marco, en un extremo del foco, Marco Rubio, y en el otro Abelardo de la Espriella, sino ya cuando se sometió a preguntas sueltas de los diferentes medios de comunicación que habían, a mí me pareció llamativo que la primera pregunta que le hacen a Marco Rubio, la primera pregunta que le hacen es sobre Gustavo Petro. Yo no sé si eso sea una obsesión de los periodistas, pero a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque eso sí me parece muy curioso, ¿no? Le preguntaron sobre la inclusión de Gustavo Petro en la lista OFAC y si pues hay alguna posibilidad de que lo saquen de esta lista, de que lo retiren de esta lista. Escuchemos la pregunta y escuchemos lo que respondió Marco Rubio al respecto.
Señor secretario, el expresidente Gustavo Petro dice que la entrada a la lista OFAC fue un error y lo trata de injusto. ¿Usted cree que él pueda salir de la lista OFAC y hay investigaciones en este momento en contra del expresidente Petro?
Yo no voy a hablar sobre investigaciones, lo que le puedo decir es que obviamente todas las decisiones que se hacen a nivel de OFAC son basadas en hechos, documentos y evidencia, y esa fue una determinación que hizo en aquel entonces el Departamento de Tesoro. Fuera de eso yo no puedo responder a investigaciones específicas ni tengo anuncios sobre eso tampoco.
Bueno, Marco Rubio dice que todas las inclusiones que se hacen en esa lista de personas pues tienen que ver con basado en evidencias, en hechos, ¿no? Y resulta que es que a esa lista han ido a parar, por ejemplo, los propios algunos magistrados de la Corte Penal Internacional. Y uno entendería más, porque no es solamente un análisis de aquí, de este programa, sino que es un análisis generalizado, de que la OFAC la utilizan como un arma ideológica de penalización política. Puede no tener evidencias, porque lo que no se explica es que mientras se está en una lista donde se supone que están los malos, ¿sí?, donde se supone que están narcotraficantes, empresas de dudosa reputación, en fin, por el lado de la justicia como tal, de la justicia real, digamos, ¿no? No de la OFAC, ¿no? Que actúa de acuerdo, pues en este caso a las, entiendo yo, malquerencias que se tengan sobre determinado personaje para hacerle un poco la vida más difícil, ¿no? Por ejemplo, tomar un avión y viajar. Por ejemplo, alquilar una casa, que le ha pasado en este caso a Gustavo Petro, alquilar una casa para vivir, ¿no? Y pues que se ponga por encima de decir, oiga, es que se está en la OFAC porque se ha hecho mérito para estar ahí y hay, en este caso, evidencias ciertas, pues si eso fuese así, tendríamos también actuando el brazo de la justicia a justicia, es decir, la que está conformada por abogados, por togados, por jueces, por magistrados, ¿no? Por gente que conforma es los tribunales, ¿no? De momento, pues son decisiones administrativas, que no es lo mismo, ¿sí? Las decisiones administrativas que las decisiones judiciales. Administrativamente, por ejemplo, les voy a poner este caso para que lo entendamos claro, que yo sé que lo entienden, pero quiero un ejemplo que es bien claro. El tema de los migrantes. Ustedes han escuchado que se refieren, por ejemplo, a los migrantes que no tienen la documentación en regla para residir en España como ilegales, ¿sí? Como ilegales. Eso ya está absolutamente claro, digamos, desde el punto de vista de los recintos académicos, porque uno puede decir cualquier cosa. Sí, uno puede decir es que los ilegales, es que el inmigrante ilegal, 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 y repetir, y repetir, y repetir, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pues simplemente está haciendo mal uso de una condición que el migrante no tiene, que es la de ilegal. No es ilegal. Se está ante una falta administrativa, administrativa, no ante una falta judicial, que es ahí hay una diferencia. Bueno, pues con esto pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Una cosa es que a uno lo lleven a una lista para que haya un escarmiento, porque además es una decisión administrativa que tiene una carga ideológica grande. Una cosa es eso, y otra cosa es que realmente uno sea un narcotraficante que haya llevado cocaína a los Estados Unidos, que haya hecho esto, que haya hecho lo otro, que haya creado grupos criminales, etcétera, 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 o que tenga empresas producto precisamente de negocios ilegales, o que esas empresas sirvan como lavado de activos de esos grupos criminales, de mafiosos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. Una cosa es la visión administrativa de ciertos organismos y las decisiones judiciales de la justicia, ¿sí? En cuanto a la justicia, pues de momento no nos han dicho, estas son las alturas de la vida en la que todavía seguimos preguntándole a la justicia de los Estados Unidos, oiga, ¿cuál es el expediente contra Gustavo Petro? ¿Esto por qué me extiendo en este punto? Pues porque es que los mismos medios colombianos son muy curiosos. Llega un secretario de Estado a reunirse con el presidente en ejercicio y la primera pregunta que se les antoja hacer tiene que ver con Gustavo Petro y la lista OFAC. Pues eso quiere decir que no lo han superado, ¿no? Que por más que hoy ya Gustavo Petro es historia, no lo han superado y ahí continuará. Pero avancemos, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas también mucho más importantes, como por ejemplo el tema del escudo de las Américas. A Marco Rubio se le ha preguntado sobre esto y él ha dicho que están dispuestos a hacer todo lo necesario dentro del marco de la ley colombiana, cosa que pues se recibe bien el hecho de que remarquen esto dentro del marco de la ley colombiana, y también ha dicho que van a proveer todo lo que se pida. Si Colombia lo pide, está claro que ellos lo proveerán, pero ellos no van a imponer, lo ha dicho Marco Rubio, lo que Colombia necesite si Colombia no lo pide.
En materia del escudo de las Américas, ¿qué papel va a jugar Estados Unidos respecto a esta solicitud también que ha hecho Colombia frente a las operaciones militares en nuestro país?
Mira, primero, dos cosas. Número uno, la relación entre Estados Unidos y Colombia sobre temas de seguridad, que llevan casi 20 y pico de años, son las más fuertes del hemisferio. Se interrumpió por una época, pero no completamente. Obviamente deseamos escuchar un poco más en detalle sobre cuáles son las ideas que tiene el presidente en términos de que podemos cooperar, pero estamos dispuestos a hacer todo lo necesario dentro del margen de la ley colombiana, dentro de las decisiones que hagan sus líderes soberanos. Obviamente estamos dispuestos a hacer mucho, todo lo posible entre ambos países. En términos de el escudo es importante, como el presidente nos ha invitado a abrir una sede de operación de Medellín para toda la región, no simplemente para Colombia. Y creo que la capacidad que existe en el sistema de seguridad de Colombia es enorme, es increíble. Eso no ha desaparecido. Lamentablemente hubo 3 o 4 años en cual no estaban recibiendo los recursos necesarios. Pero la función más esencial de cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, es la seguridad. Es lo más importante que hace cualquier gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo posible y todo lo que nos pidan. Tienen que pedirnos. Nosotros no vamos a imponer. Pero todo lo que nos pidan y nos hagan posible, estamos dispuestos a proveerlo, que sea, si es posible y si nos piden eso, por la importancia que tiene Colombia y porque ha sido nuestro aliado más fuerte en el tema de seguridad y en el tema económico también que hemos tenido en la región por más de 2 décadas.
Ahora, se preguntan también los periodistas, ¿esto incluye, por ejemplo, instalar una base militar en Colombia? Marco Rubio dice que no está en contra, pero que eso debe debatirse porque depende de la solicitud que haga el gobierno de Colombia. Y sobre una posible reunión entre Abelardo de la Espriella y Donald Trump, pues él ha dicho, mire, Abelardo de la Espriella dice que él no va a salir del país, que él va a estar todo el tiempo en Colombia, gobernando en Colombia, y entonces pues para nosotros eso significaría traer a Donald Trump a Colombia, y eso está por verse. Bases militares y encuentro, posible encuentro entre los dos
mandatarios. Se ha hablado sobre la posibilidad de un encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente Donald Trump. ¿Y cuál es esa prioridad? ¿O ustedes tienen como instalar alguna base militar aquí?
Bueno, ya lo de la base militar me lo preguntaron. Así que, como lo dije, eso hay que estudiarlo eso tiene que venir a través de un permiso que nos dé el gobierno colombiano. Todavía quedan algunos pasos. Yo no estoy en contra de eso, es posible, pero eso es algo que se ha discutido muy poco hasta este momento, aunque se está estudiando la posibilidad. Si no es una base militar, es una base conjunta, aunque sea una facilidad que podemos utilizar ambos países. Obviamente eso le corresponde al gobierno colombiano, porque es un país soberano que tiene derecho a escoger quién y quién no entra a su país. Entonces, la reunión entre los presidentes, el presidente le encantaría, el presidente es un fanático del tigre, como él le dice, el tigre, y quisiera reunirse con él. Como usted sabe, el presidente ha hecho una promesa, el presidente suyo aquí en Colombia, de que no iba a viajar al extranjero. Así que tuviese que traer al presidente Trump a Colombia, todo es posible, no está programado hasta este momento, pero ya han hablado por teléfono un par de veces y sé que el presidente está muy entusiasmado con su elección y con lo que esto puede representar para nuestras relaciones.
A Rubio le han preguntado nuevamente sobre el gobierno anterior, en este caso ya sobre los funcionarios del gobierno anterior, y le han preguntado abiertamente si es posible que se retiren visas de funcionarios del gobierno anterior, si le pueden llegar a quitar las visas a estos exfuncionarios ya, ¿no? Pues él ha dicho que hay que mirar si hay evidencia de si estos funcionarios le han generado un daño al país, pero que la posibilidad está abierta.
¿Se van a seguir revisando las visas a exfuncionarios del gobierno de Colombia para anular esas visas a personas que estén en contra?
Es que eso es un proceso normal. Si yo tengo evidencia de que alguien es un delincuente, o que alguien está corrompiendo dentro de un país, o que alguien está impidiendo la política exterior de Estados Unidos, le está haciendo daño a los intereses de Estados Unidos, o le está haciendo daño a los intereses de un país aliado a los Estados Unidos, nosotros siempre podemos suspender una visa. Así que eso ocurre en todas partes del mundo y va a seguir ocurriendo aquí también. No tengo ningún anuncio para usted hoy, pero le puedo decir que si aquí hay evidencia de alguien que está haciendo daño o que ha hecho daño en el pasado, o que es un corrupto, o que es un criminal, o que es un delincuente, le vamos a quitar la visa.
Bueno, avanzamos sobre la migración de colombianos hacia los Estados Unidos y la expulsión de connacionales de ese país. Marco Rubio ha dicho que esa política va a continuar y puso como ejemplo de lo que no se debe hacer a España. Habló de España, de lo que no puede pasar, de lo que se considera como una invasión.
Frente al tema migratorio, muchas de las personas que hoy se residen acá en Colombia hacen parte de esta población. El presidente había anunciado unos operativos empezando por Barranquilla y hoy ha reiterado que la estrategia estadounidense podría trasladarse a nuestro país. ¿Cómo ven desde su perspectiva esta propuesta del presidente y cómo Estados Unidos va a ingerir en esa
decisión? Bueno, yo simplemente conozco de lo que el presidente me ha dicho y lo que yo he visto él decir a nivel público. Y lo que él ha dicho es muy claro, que yo comparto esa idea a nivel personal y a nivel como funcionario. Es que nosotros no andamos en contra de inmigración, lo que tiene que ser una inmigración controlada, ordenada, legal, a través de un proceso, y que lo que ningún país del mundo puede permitir que alguien entre sin permiso a su país. Es que eso es peligrosísimo, eso no es sostenible. Miren lo que están pasando en España en este momento, y miren lo que están pasando en Europa, porque por años dejaban que las personas entraran sin ningún permiso, y cuando entras a un país de Europa ya entraste a todos los países de Europa. Ningún país del mundo puede sostener eso. Así que todos los países del mundo tienen leyes migratorias. La diferencia son países que cumplen con la ley y países que no. Yo creo que para Colombia ha asumido mucha presión por diferentes cosas. Mira, en la región que han pasado, cuando se han desestabilizado otros países en la región, han entrado personas, y estas son personas decentes, no son personas malas, pero ningún país puede asumir millones y millones de personas o cientos de miles de personas entrando de manera descontrolada. Así que eso es lo que yo he escuchado el presidente suyo decir, que coincide con lo que ha dicho el presidente Trump también.
Bueno, luego hubo unas preguntas en inglés donde se habló sobre aranceles. Recuerden ustedes que pesan sobre la economía colombiana, y no solo sobre la colombiana, unos aranceles impuestos por los Estados Unidos en una sección, la 301, donde pues Colombia también, digamos, tiene que pasar por ese sedazo. En inglés se le ha preguntado sobre los aranceles aplicados a Colombia. Vamos a ver cómo sale esto. Yo esta traducción la he hecho previamente para... yo no sé inglés, pero quiero decir, la he hecho apoyándome en los traductores, ¿no? Y vamos a ver cómo nos sale para tratar de dejar en nivel bajo el volumen original. Se habló en algún momento sobre los aranceles. Colombia pidió que Estados Unidos levantara los aranceles. Como expliqué anteriormente, que hablen en este caso. Él respondió esa pregunta en español. Como usted sabe, la Corte Suprema tomó la decisión y por tanto se vino abajo todo el sistema que el presidente había utilizado para imponer aranceles. Por eso, el presidente tuvo que establecerlo completamente mediante el procedimiento de la sección 301. Es un procedimiento muy legalista. Dicho esto, creo que el presidente está Estados Unidos desea alcanzar un acuerdo con Colombia lo antes posible. El embajador Green ha estado trabajando con las autoridades colombianas en esa negociación. Creo que está avanzando muy bien y espero que pronto podamos tener buenas noticias al respecto una vez pueda alcanzarse ese acuerdo. Pero esa es realmente la manera de sortear el procedimiento de la sección 301, mejor dicho, las investigaciones y el procedimiento de la sección 302, disculpen. Es necesario alcanzar un acuerdo, un entendimiento sobre una base bilateral. Estamos comprometidos con ello.
Sí, el back and forth es bastante straightforward, y es que Irán continúa a intentar hit U.S. naval ships.
Sí. Aquí le preguntan sobre los ataques estadounidenses contra buques petroleros. ¿Puede explicar un poco más? Sé que ya abordó el asunto en español, pero pensando en quienes hablan inglés, la cooperación en materia de seguridad con Colombia, quiero decir, ¿continuarán los ataques contra embarcaciones? No parece que lo vaya a haber. Esto es lo que puede decirles. Estados Unidos ya mantiene una relación de seguridad muy amplia y muy profunda con Colombia. Desafortunadamente, esa relación se vio obstaculizada durante los últimos 3 o 4 años por el liderazgo político de este país. Pero eso ahora ha cambiado. Nuestra aspiración no solamente es regresar a lo que hacíamos juntos anteriormente, es que era mucho, sino quizá ampliar esa cooperación. Creo que Colombia tiene ahora un presidente muy interesado en hacer que eso suceda. Sé que existen conversaciones en curso y contactos directos entre las fuerzas de seguridad colombiana y el Departamento de Guerra sobre las áreas concretas en las que desea cooperar y sobre el tipo de equipos que Colombia desea adquirir. Al final, las autoridades colombianas están dispuestas a asumir por sí mismas la mayor parte de la lucha. Simplemente necesita nuestra ayuda con equipos de inteligencia y en algunas ocasiones con capacidades especializadas. Y cuando hablo de ayuda, quiero aclarar que muchas veces se trata de que ellos desean comprar esos equipos. Esta es una conversación muy activa y dinámica que se está desarrollando en estos momentos. Creo que contamos con una excelente base sobre la cual construir, porque durante casi dos décadas mantuvimos cooperación de seguridad muy estrecha entre Estados Unidos y Colombia. Por eso no creo que tardemos mucho en regresar a los niveles que teníamos anteriormente, y de hecho podríamos incluso superarlos dependiendo nuevamente de lo que soliciten las autoridades colombianas.
There were substantive talks. I don't want to characterize them as good or bad or productive or unproductive, other than they were substantive. New ideas were bantied about. It's a very difficult conflict, one that we've seen for now an extended period of time. You haven't seen much movement on either side in terms of. But these were substantive talks over the weekend.
Hay una parte, voy a parar un momento acá. Hay una parte donde le preguntan sobre la posible presencia de tropas estadounidenses en Colombia. La pregunta concreta es, ¿se está hablando de tropas estadounidenses sobre terreno? La respuesta que ha dado Marco Rubio es, no creo que eso sea lo que ellos nos hayan solicitado alguna vez. Los colombianos nunca han pedido que soldados estadounidenses entren en Colombia para enfrentarse a los carteles del narcotráfico. Nos han solicitado ayuda y entrenamiento. Nos han pedido colaboración en inteligencia, identificación de objetivos y asuntos de esa naturaleza en el pasado. También han solicitado ayuda para obtener equipos especializados, pero nunca he escuchado que alguien nos haya propuesto el envío de soldados estadounidenses a Colombia. Esto es lo que ha respondido en relación con esa pregunta en concreto. Y luego, pues, viene una pregunta sobre Cuba, ¿no? La pregunta sobre Cuba es la siguiente.
Okay.
Usted estará en las Naciones Unidas para la Asamblea General a finales de este mes. La ONU ha advertido sobre la posibilidad de que se produzca una crisis humanitaria en Cuba debido a la falta de petróleo y electricidad. ¿Existe preocupación por el impacto que esta situación pueda tener sobre el pueblo cubano y sobre el ciudadano cubano? Sí, por supuesto. Pero el problema es que la razón por la cual Venezuela, quiero decir, por la cual Cuba tiene escasez de petróleo, es porque Venezuela ya no les entrega petróleo gratis. Hay que entenderlo. Estaban recibiendo petróleo gratuito de Venezuela, estaban robando petróleo de Venezuela y lo obtenían gratuitamente. Utilizaban aproximadamente el 30% para sus propias necesidades y después revendían el resto para obtener dinero en efectivo. Y eso se terminó. Esa es la primera cuestión. Esa es la razón principal por la cual Cuba estaba atravesando una crisis energética, porque Venezuela ya no regala su petróleo, que era lo que estaba ocurriendo. La segunda razón es que Cuba ya sufría apagones antes de que esto ocurriera, incluso cuando recibía petróleo de Venezuela. Cuba ha tenido múltiples apagones durante los últimos 3 o 4 años porque no invirtió ni un centavo en su propia infraestructura energética. Su modelo económico no funciona. En el caso de que Cuba esté atravesando una catástrofe humanitaria, nosotros les hemos ofrecido $100 millones en ayuda humanitaria. Otros países también lo han hecho. Nadie está impidiendo que esa ayuda entre al país. Si Cuba está atravesando un desastre humanitario, se debe a que su gobierno, su régimen, es un desastre. El modelo económico que siguen no funciona. De hecho, es absurdo. No permiten que el sector privado prospere y tampoco permiten que los ciudadanos cubanos puedan escoger su propio camino en la vida. Por eso creo que es importante recordar a todo el mundo que eso no comenzó la semana pasada. Cuba lleva siendo una catástrofe humanitaria desde hace 3 o 4 años, quizá desde mucho antes. Esto se debe a que no invirtieron en su propia infraestructura, se robaron todo el dinero para construir hoteles y llenarse sus propios bolsillos y ahora ya no pueden seguir robando petróleo de Venezuela gratuitamente. Bueno, esto digamos en cuanto a lo que es el repaso informativo sobre esto, que es un hecho noticioso, o evidentemente es un hecho noticioso, pero ahora yo quiero que ustedes escuchen este acuerdo que se firmó y del que no se tiene, digamos, no habló de eso ni Marco Rubio, tampoco le preguntaron, y tampoco habló de eso Abelardo de la Espriella. Lo tocó tangencialmente por ahí, muy por encimita, pero a mí en lo personal me parece que es la parte más sustantiva de lo que ha sido esos acuerdos firmados entre los dos gobiernos. Escuchen el momento en el que se hace la presentación solemne de la firma de este acuerdo.
Gobierno de los Estados Unidos de América para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Firman el canciller de Colombia y el secretario de Estado de los Estados Unidos.
Minerales críticos y tierras raras en temas de minería y aseguramiento de las cadenas de suministro. Bueno, por lo menos para que no nos cojan sin información, yo le quiero decir a la audiencia de este programa que efectivamente, por razones geopolíticas, seguramente por razones industriales y militares, pues Estados Unidos necesita urgentemente reducir la dependencia que tiene de China en materia de minerales indispensables para fabricar, por ejemplo, baterías, semiconductores, para radares, por ejemplo, para misiles, para turbinas, para vehículos eléctricos, para equipos de telecomunicaciones. Súmenle a eso una cantidad de cosas. Colombia, por su parte, pues con esto que ya estamos conociendo, ¿sí? Colombia pretende traer una inversión a un sector donde seguramente se va a generar una sobreexplotación de lo que antes pues permanecía un poco como en cuidados intensivos, porque tiene mucho que ver en este equilibrio entre medio ambiente, entre naturaleza y demás. Entonces, pues ese documento que se firmó ayer 8, con Marco Rubio, tiene ese componente de refinamiento de tierras raras, ¿no? Por ejemplo, de minerales muy sensibles para la utilización industrial. Hace todo lo posible Estados Unidos por zafarse de la influencia que tiene en este caso la dependencia con China, y por eso pues está construyendo una red de aliados en países proveedores de estos minerales y ha impulsado acuerdos en países como Australia, Brasil, la Unión Europea o países africanos, miembros del G7. Colombia es una posible pieza para esta nueva cadena. Habrá que ver hasta qué punto, porque lo que se sabe es que todavía no hay unos estudios profundos, rigurosos, sobre qué potencialidad tiene Colombia en este caso, en este tipo de materiales, para pues asegurar, y aparte de eso, en el aseguramiento de la cadena de suministro. A Estados Unidos le vendría de maravilla, porque pues tiene a Colombia muy cerca, y adicionalmente ellos mismos han dicho que Colombia es un aliado confiable y que pues lo es aún más ahora. De hecho, en los 4 años anteriores lo han considerado como una especie de lapso, ¿no?, de interrupto que hubo entre los dos países, pero ahora se sienten mucho más seguros de fijar sus huevos en esa canasta, en la canasta colombiana. Eso tiene una serie de pasos, ¿no?, que es, por ejemplo, la exploración geológica para saber efectivamente el potencial que Colombia tiene en ese sentido. Luego de que se encuentre un potencial de esos materiales, pues se procede a la extracción. esos, así como vienen en bruto, no sirven de nada. Entonces Colombia está ante la posibilidad o de mandar en bruto estos materiales tal cual salen, ¿no? Para que nos entendamos, y seguramente haciendo una comparación un poco chambona. Colombia puede mandar piedras, ¿sí? Y entonces allí se encargarían del procesamiento, de la refinación de eso, de esas piedras en bruto, de extraer lo que les sirve, y en ese caso de utilizarlo de manera industrial. O lo otro, que es la parte, digamos, más sensible, es si Colombia va a obtener, en este caso, la tecnología, si esos acuerdos incluyen que Colombia se capacite en el procesamiento y en el refinamiento de materiales como, por ejemplo, el cobre, el níquel, el tungsteno, el litio o las tierras raras. Estos materiales son los que están dentro de lo que se conoce como mineral crítico, digamos, ¿no? Y que conlleva necesariamente primero la exploración, luego la extracción, y de ahí para allá habrá que ver qué se le permite a Colombia hacer dentro de esos acuerdos que todavía no conocemos la letra menuda. Los medios de comunicación no lo tienen. Habrá que esperar a ver si eso le habrá llegado a Daniel Coronel para saber exactamente, ¿no?, cómo está confeccionado esta posibilidad de acuerdo entre los dos países. ¿Qué puede ganar en este caso Estados Unidos? Pues obtiene ventajas importantes, seguridad y abastecimiento, porque sustituye parcialmente proveedores chinos, rusos o de otras regiones que son inestables políticamente, pero también habría que ver si Colombia tiene el potencial suficiente que necesita ese país. La proximidad geográfica, porque pues obviamente Colombia está mucho más cerca que África o Asia Central o el mismo Australia, lo que reduce tiempos de entrega de este tipo de materiales y riesgos logísticos, que es que no se puede pasar por el canal tal, entonces pues en este caso pues lo tienen ahí al lado. A la afinidad política que hay entre los dos gobiernos, eso es una cosa absolutamente clara. De hecho, fíjense cómo uno de los primeros acuerdos que se firma es este, en esa materia, porque pues eso ya seguramente estaba andando desde hace mucho tiempo, es lo que llaman cooperación estratégica. Y aparte de eso, pues el acceso temprano que puede tener, en este caso, Estados Unidos, para financiar estos proyectos de exploraciones, proyectos para posicionar a las compañías estadounidenses a que entren de lleno a competir con los chinos en este asunto. Para Colombia, ¿qué podría ser beneficioso? Bueno, pues si advirtiendo que si se negocia bien, no si es una cesión en sí misma y se cede eso y ya está, sino si se negocia bien, pues Colombia podría llegar a obtener inversión extranjera, es obvio, eso necesita procesamiento, eso necesita refinamiento, ¿no? Colombia podría, en ese caso, actualizar el levantamiento de estudios geológicos que le permitiría utilizarlos también en otros campos, ¿no?, de la geología. Colombia podría recibir tecnología minera de punta, es decir, tecnología minera muy reciente. Podría recibir infraestructura, podría ser interesante a partir de ese momento para nuevos mercados, ¿no? Donde pues obviamente Estados Unidos dé el visto bueno. Podría significar también la tramitación de títulos mineros para la formalización de la minería informal. Tengan en cuenta algo. Ese sector no es que no exista. El sector minero en Colombia existe y existe de tiempo atrás. El problema es que ese sector el Estado no ha estado muy encima de él. El Estado lo ha dejado que eso evolucione de manera natural. Y entonces por eso vemos tantos conflictos asociados a la minería. Conflictos ambientales, conflictos de grupos criminales que se apoderan de ciertos puntos, son ellos los que ponen las dragas, son ellos los que ponen el material, son ellos los que le dan trabajo a la gente, y en muchos casos pues este sector está en manos de criminales. ¿Podría esto ayudar de pronto a transparentar un poco ese sector que es muy importante y que para muchos, muchos quisiéramos que sencillamente la tierra se dejara tal cual está? Pero tengan en cuenta que esa ha sido una de las primeras cosas que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Abelardo de la Espriella. Él ha dicho que fracking a lo que dé, minería a lo que dé. Y eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, uno dice del ahogado el sombrero. Si se va a hacer, que por lo menos haya la posibilidad de que Colombia se quede con algo en relación con esto. Con algo. Que no ocurra como ha ocurrido con el carbón. En La Guajira nos dejan el socavón, pero la transferencia de tecnología no existe, ¿sí? Y las infraestructuras, pues al final no se compadecen o no son lo suficientemente abundantes, ¿no? O satisfactorias para las necesidades del país frente al daño ambiental que esto genera, porque no se nos olvide eso. Ese es quizá el principal problema. Y en Colombia se van, en este caso, a tropezar de frente con la consulta previa. Recuerden que ya incluso la propia Corte Constitucional le recordó al gobierno de Abelardo de la Espriella que la consulta previa no se podría prescindir de ella simplemente pues porque pues a mí me parece que eso es reunir cuatro vecinos, ponerlos de acuerdo y se acabó. La consulta previa tiene unos condicionamientos, tiene también unos procedimientos, tiene también unos tiempos, unos plazos, tiene también que aportarse pruebas de que efectivamente la comunidad está enterada, que la comunidad está participando en las decisiones y no es simplemente llevar una hoja con un montón de firmas que usted vaya a ver de la forma como las ha conseguido. Entonces ya la Corte Constitucional le jaló las orejas a este gobierno, ¿no?, en relación con este asunto. ¿Cómo se va a comportar eso ahora en el marco de un acuerdo con Estados Unidos del que se dio muy poca información o nada en la intervención de Abelardo de la Espriella y ningún periodista se interesó por preguntarle a Marco Rubio sobre este asunto? Pues habrá que ver entonces con este tema que puede ocurrir, ¿no? ¿Significa que Colombia ha entregado sus minerales a los Estados Unidos? Bueno, con la información que hay hasta este momento no podemos llegar a afirmar eso. Sería una irresponsabilidad, ¿no? Sin embargo, lo que se ha anunciado pues es un memorando que se enmarca dentro de un marco de cooperación, valga la redundancia, en una concesión minera, no es una concesión minera concreta ni la transferencia automática de propiedad sobre yacimientos. Tampoco es que se haya firmado una mina determinada, una empresa beneficiaria, un volumen de producción. No, todavía eso no existe. Ahora, ¿cuál es el riesgo? En este caso para el país, pues el riesgo no está necesariamente en cooperar con Estados Unidos, ¿no? Porque al final ellos esto lo obtienen de alguna manera y forma parte de la necesidad que tiene su industria para poder producir lo que producen basados precisamente en ese tipo de minerales, ¿no? Lo que pasa es que hay preguntas que habría que responder y que sería bueno dejarlas, ¿no?, planteada, ¿no? ¿Habrá exclusividad o preferencia de compra para Estados Unidos? ¿Quién financiará y será propietario de las minas y las plantas de procesamiento si es que se generan plantas de procesamiento? ¿El mineral se transformará en Colombia o saldrá en bruto para su destino final? Porque si sale en bruto para su destino final, pues nosotros no vamos a ver transferencia de conocimiento. Simplemente vamos a explotar ahí y vamos a quedarnos, sí, con una regalía, como hacemos con el Cerrejón, exactamente. Una regalía por algo que se llevan, ¿no? Pero nosotros no lo procesamos. Y es ahí donde es importante saber si el acuerdo de cooperación que se firmó ayer pues contempla algún punto de estos, ¿no? ¿Qué comunidad y territorios van a ser afectados? ¿Se consultará a la población sobre eso? ¿Y quién asumirá los costos ambientales y de restauración de lo que se dañe? ¿Está incluido el costo ambiental dentro de estos acuerdos? Bueno, habrá que ver, porque cerrarse a la banda de que no se puede, pues ustedes saben cómo están las cosas hoy. Es muy difícil tener una política del no con Estados Unidos, muy complicado. Pero en este caso ayer hablábamos del mal menor, ¿no? De que si esto ocurre, por lo menos que nosotros aprendamos. Por lo menos que nosotros aprendamos y que no se convierta simplemente en un elemento más que atiza la guerra entre grupos criminales en Colombia, porque además ya está visto que buena parte de la minería que se explota en Colombia se hace de manera ilegal y por grupos criminales. Entonces, es un tema a mí me parece muy serio, que hubiera ameritado por lo menos haber tenido un documento o haber conocido un documento por alguno de estos medios de comunicación acuciosos para saber exactamente a qué atenernos en relación con ese convenio. Porque entre otras cosas, pues a mí me retumba lo que ha dicho Abelardo de la Espriella en relación con el territorio, ¿no? Dice que Colombia pone territorio. Escuchen a Abelardo de la Espriella.
Estamos proponiéndole a los Estados Unidos una asociación en la que Colombia pone proyectos, territorio, capacidad productiva, recursos y reglas claras. Y Estados Unidos aporta inversión, financiación, tecnología y capacidad empresarial.
Bueno, visto así, pues, ¿no? Otra cosa que le han preguntado a Marco Rubio es si pasará en Cuba lo que ha pasado en Venezuela. Ya todos sabemos qué pasó en Venezuela. Entonces, si en Cuba se hará una operación igual.
¿Vamos a ver en Cuba lo que vimos en Venezuela, una operación similar como la que se presentó allá?
Bueno, yo no voy a hablar de operaciones, ni lo que te puedo decir que el caso de cubano y el caso venezolano son distintos, porque todos los casos son distintos. En el caso de Venezuela era muy específico. Había un individuo buscado que no era el jefe de Estado, reconocido por nosotros y que no es reconocido por Europa, muchos países tampoco, y también era un fugitivo. Era un fugitivo de la justicia norteamericana que incluso tenía vínculos al narcotráfico. Eso fue la operación en Venezuela. En el caso de Cuba es un caso distinto, pero un caso trágico, un caso muy lamentable, muy triste, pero toda la culpa le corresponde al régimen. En Cuba ha sido un desastre humanitario por más de 10 o 15 años, pero específicamente en el último año por una razón, porque ya no pueden seguir robándose el petróleo de Venezuela. Venezuela, bajo Maduro, le estaba regalando petróleo, la cual el régimen cogía la mayoría de ese petróleo y no se lo daba al pueblo, lo vendía para meterse dinero en el bolsillo ellos mismos. Utilizaban solamente un porcentaje de ese petróleo. Pero ellos tenían apagones antes, se estaban robando el petróleo venezolano, ya tenían apagones, porque ellos no han invertido ni un centavo en la red eléctrica de ese país. No lo han invertido. Lo que lo invierten es en manera de oprimir al pueblo.
No sé si es un tema, digamos, de comprensión, pues teniendo en cuenta que Marco Rubio nació y creció en Estados Unidos, a pesar de su ancestro cubano, pero él habla de que Venezuela le regalaba petróleo a Cuba, pero Cuba le robaba petróleo a Venezuela. Entonces uno no entiende cuál es en este caso la explicación de los dos términos. Y concretamente le preguntan sobre, que ya es muy fuerte, que le pregunten al secretario de Estado de los Estados Unidos si habrá elecciones en un país soberano que no es Estados Unidos. Le preguntan sobre si habrá elecciones, concretamente sobre las elecciones en Venezuela, y esto es lo que él contesta.
¿Y qué va a pasar con las elecciones en Venezuela y la segunda cuando llega el embajador de Estados Unidos a nuestro país, acá a Colombia?
Bueno, quisiéramos lo más pronto posible tener un embajador acá. Ese tiene que ir a través de un proceso de nuestro Senado. Uh-huh. En términos de las elecciones en Venezuela, eso tiene que pasar. Obviamente están en este momento, tenemos negociaciones andando. Es decir, negociaciones, pero realmente es un proceso de reconciliación y transición entre la Asamblea Nacional del 2015, que fue la última asamblea que nosotros reconocíamos como democráticamente electa, y las autoridades interinas del país. Y han progresado bastante bien, tienen que seguir progresando. Obviamente, para haber elecciones hay que tener instituciones, hay que tener una Corte Suprema, tienen que tener un Comité Electoral Nacional, tienen que tener maquinarias de votación, tienen que tener partidos políticos, tienen que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse. Todas las instituciones necesarias. Así que eso hay que construirlo a la misma vez que estemos reconstruyendo lo que es ayudando a que Venezuela tenga una reconstrucción económica, tiene también que tener una reconstrucción cívica, una reconstrucción de instituciones que permitan tener elecciones válidas, y eso lo más pronto posible, desde mi punto de vista. Pero hay que hacerlo de una manera apropiada, si no vas a tener otro caos. Y no, eso no lo quiere nadie en el tema de Venezuela.
Me llama la atención que dice Marco Rubio, dentro de lo que tienen que tener en Venezuela para tener elecciones, dice, tienen que tener una prensa libre. Y lo dice en un país donde resulta que todos los días estamos conociendo, un país como Colombia, que todos los días estamos conociendo de las presiones, de las posibles presiones que se están haciendo a los dueños de medios de comunicación para que le terminen los contratos a periodistas o a personal, pues que en algún momento ha tenido algún tipo de ápice de crítica, ¿no? Con el nuevo régimen de Abelardo de la Espriella en Colombia. El último caso ocurrió en RCN. Ya veníamos de uno, en este caso en Blue Radio, con Camila Zuluaga y con los compañeros del espacio que ella llevaba. Y ahora, en las últimas horas, se ha conocido también la finalización del contrato de manera unilateral por parte de RCN del caricaturista Blado, que no es precisamente, y es ahí donde es llamativo, no es precisamente que pertenezcan a la parte, digamos, más izquierdosa de la prensa colombiana, ¿no? Ellos son del establecimiento. Uno podría considerarlos como comunicadores, periodistas, en fin, caricaturistas del establecimiento. Mejor dicho, si no son del establecimiento, están totalmente alejados de lo que es el progresismo o la izquierda, ¿sí? Pero hasta allí han llegado los tentáculos de la censura a periodistas que no se pensaba, ¿no? Simplemente han tenido una posición crítica en algún momento. Lo de Blado parece ser que es una caricatura que no gustó en Palacio y que por eso habrían pedido su cabeza, y efectivamente ya Blado recibió esa notificación de que no va más con RCN. Y ahora, pues, Marco Rubio dice que en Venezuela quieren eso, quieren una prensa libre, ¿no? Estaría bien que se pegara una conversadita con Abelardo de la Espriella y, pues, que se sinceraran, en este caso, las posturas sobre los medios de comunicación y sobre la autocensura que se está generando en varios medios de comunicación, que ya no son casos anecdóticos, es que está ocurriendo todos los días. Está ocurriendo todos los días. El cierre, por ejemplo, o por lo menos la suspensión del personal de 20 emisoras comunitarias, de 20 no comunitarias, emisoras de la Radio Nacional de Colombia, que se habían fortalecido mucho en estos últimos 4 años, se les había dado mucho más margen de maniobra, se les había dotado de equipos, se les había dotado de personal que no tenían. Y estas fueron silenciadas, tanto que hoy en esas emisoras está sonando música programada desde Bogotá, pero no hay programación hablada. Antes estas emisoras respondían a las necesidades de la comunidad, ¿no? Que doña fulana de tal lleva al mercado y entonces que le manda a decir al primo Rigoberto que lleve las mulas al cruce porque ya va muy cargada y necesita que le ayuden a subir el mercado en las mulas, que ya está más o menos sobre las 3:30 de la tarde. Cosas por el estilo. Eso lo hace la radio comunitaria, o en este caso la radio con vocación social, que es lo que tiene que incentivar, por ejemplo, un medio de comunicación público. Al final son los medios que pagamos todos con nuestros impuestos. Pero hoy están absolutamente silenciados. Solamente suena música. Esto se acabó. Los programas de la comunidad, el programa que enseñaba, por ejemplo, a sembrar, o que tenía programas especializados en cultivos para los agricultores o en ganadería, esto se acabó. Ya no va. Y estamos hablando de que es una tijera que le pusieron al presupuesto de estos medios, con todo y lo que eso significa para la transmisión de mensajes. Y con todo lo que ha significado para la propia comunidad, pues bueno, esto ya no está al aire. Así que, bueno, quiero terminar este comentario dejando que ustedes escuchen sobre la preocupación que hay en varios sectores de Venezuela, especialmente los provenientes de María Corina Machado. La alianza que existe entre lo que conocemos como el chavismo y el gobierno el
patrimonio de nuestro suelo no le
permite. Escuchen a María Corina Machado, reaccionar frente a ese apoyo decidido que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a Delcy Rodríguez, pues que la consideran en este momento una aliada.
El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano.
La Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reaparece desde su exilio en Panamá con críticas al inédito acuerdo alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos que otorga a Washington el 20% de las reservas de petróleo del país caribeño. Lo hace después de que Donald Trump y Delcy Rodríguez congelasen cualquier esperanza de unas elecciones democráticas a corto plazo. El presidente de Estados Unidos aseguró el miércoles que Venezuela no está lista para ir a las urnas y destacó la buena relación con el gobierno de Delcy Rodríguez. La presidenta interina de Venezuela subrayó por su parte los dos mensajes de Trump tras firmar acuerdos con petroleras como Chevron y Eni en Caracas. Machado, que planea un regreso inminente a Venezuela, ha puesto el dedo en la llaga y ha cuestionado la legitimidad del gobierno de Delcy Rodríguez para firmar acuerdos de semejante envergadura. Ya no se trata únicamente de las denuncias de fraude electoral en las presidenciales de 2024, en las que la oposición venezolana sigue reivindicando la victoria de su candidato Edmundo González. Hace 8 meses que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro, pero la Constitución venezolana contempla un lapso máximo de 180 días de interinidad antes de celebrar nuevas elecciones.
Que precisamente son las que están en duda. Señoras y señores, son las 10 de la mañana en punto. Yo voy a hacer una pausa para la publicidad. Ustedes tienen ya abierta la línea para hacerle las preguntas a Diego Bonil Vaca aquí en Todo Noticias Latinas en el 616-442-2225. 616-442-2225. Diego ya viene para responder todas las inquietudes que ustedes tengan en cualquier campo del derecho. Ya regresamos.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Buena. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Atención, ¿quieres verte mejor y sentirte increíble con tu imagen? En Body and Beauty llevamos tu belleza al siguiente nivel con tecnología estética avanzada. Ahora contamos con depilación láser definitiva, láser para eliminar manchas, eliminación de tatuajes y micropigmentación. Con nuestro analizador facial con inteligencia artificial, diagnosticamos tu piel y la tratamos con precisión. Alisados orgánicos, reconstrucción capilar y tratamientos faciales y corporales. Reserva tu cita en el 663-615-391. Calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida Calle Abolengo. Body and Beauty. Siéntete único, siéntete especial.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al +34 616 44 22 25, 616 44 22 25.
Ya llegamos a las 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7 minutos. Ya está con nosotros conectado Diego Bonil Vaca a esta hora, a quien le doy la bienvenida aquí en Todo Noticias Latinas. Don Diego, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. Feliz
miércoles ya, mitad de semana. Feliz día para toda la audiencia. Antes que nada, ¿me escuchas bien, Álvaro? Es que el micro sí. Que tengo hoy es el pequeñito.
Bueno, le escucho bien.
Muy bien. Bueno, pues Álvaro, nada, antes de entrar al aire, contarles que ya empiezan a llegar también resoluciones de aprobación, de regularización. Estábamos hablándole de la disposición adicional 21, aquellos que tenían el informe de vulnerabilidad. Pues bien, nos están empezando a llegar ya aquellos con autónomo y con contrato de trabajo. O sea que, pues bueno, ya aquellos nuevos residentes que ya mi equipo les está llamando el día de hoy, pues enhorabuena y bueno, se está moviendo. La regularización también se está moviendo. Están llegando los expedientes de aprobación también, Álvaro.
Pues fenomenal. Vamos entonces con las preguntas. En este caso, aquí en Todo Noticia Latina, 10 de la mañana, 8 minutos. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Robinson. Me comunico desde Madrid. Bueno, la pregunta mía es un poco, bueno, es diferente, es relacionado con qué pasa con estas personas que hacemos una compra de una casa en Colombia y decidimos adquirir un crédito aquí para amortizar la compra allá y nos pasamos del umbral de los 69 millones de pesos y nos piden hacer declaración de la renta cuando llevamos más de 26 años por fuera de Colombia y hacemos la declaración aquí.
Bueno, Robinson, una pregunta. A ver, vamos a aclarar un poquito el supuesto de hecho. Tú adquiriste una vivienda en Colombia, pero sometiste esa vivienda a un crédito o lo estás pagando con un crédito español, ¿es correcto?
Sí.
Vale, pues entonces aquí estamos sujetos a la Fiscalidad de la República de Colombia, por un lado, es decir, a la DIAN, y por otro lado estamos sujetos a la Fiscalidad del Estado español. Aquí recordemos que hay un convenio para evitar la doble imposición en materia tributaria. Es decir, un impuesto que yo pago en el Reino de España no es un impuesto que se paga en Colombia y viceversa. Si hay un impuesto que tienes que pagar allí, por ejemplo, la declaración de la renta, porque tú hayas generado un incremento patrimonial o una ganancia ocasional, como se denomina en términos contables en Colombia, pues lo cierto es que tú tienes que liquidar y pagar ese impuesto según los parámetros de la DIAN, ¿de acuerdo? Ahora bien, quienes vivimos en España y tenemos inmuebles, productos financieros, dinero en el extranjero que supere el umbral de los 51 mil euros, ojo, tenemos que hacer el modelo 720. Esto es una declaración de patrimonio, no es para el pago de un tributo, ¿de acuerdo? Hay que hacer esa declaración, pero el hecho de hacer la declaración no significa tener que pagar un impuesto, pero estamos en la obligación de hacerlo. Entonces, Robinson, ¿qué tendríamos que revisar en tu caso? Primero, ¿cuánto está evaluado esa casa? Los impuestos que tengas que pagar allí, derivados de la compraventa y derivados de tener esa vivienda, según los límites que se tiene a nivel tributario en Colombia, pues eso está sujeto a su fiscalidad allí, número uno. Y dos, si aquí en España resulta ser que esas viviendas o ese patrimonio que yo tengo supera el umbral de los 51 mil euros, es verdad que estás en la obligación de hacer el modelo 720, ¿de acuerdo? Estos son temas de doble fiscalidad que me gusta verlo siempre en una videollamada o incluso aquí en el despacho en Mondariz 3 en Madrid para que podamos analizarlo en detalle. Pero Robinson, pongo el despacho a tu disposición para que podamos analizar el caso en concreto, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos ahora con una siguiente pregunta. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días, Diego, soy Joana de Moratalá.
Adelante,
quisiera Joana. Saber, mi residencia se vence, va hasta el 6 de diciembre y yo quisiera viajar el 15 de diciembre. En este momento tengo proceso de nacionalidad, pero lo metí en marzo. Yo puedo hacer la renovación y si aún no me ha salido, ¿podría viajar?
Bien, claro que sí, Joana. Gracias por la pregunta. Desde luego, si a ti te vence la residencia el 6 de diciembre, recuerda que la residencia se presenta, los plazos son 60 días antes de la fecha de caducidad y hasta 90 días después. Moratalá, estás aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid, la Oficina de Extranjería en Madrid está contestando relativamente rápido, en cuestión de unos 2 meses, 3 meses aproximadamente. ¿Yo qué haría en tu caso, Joana? Primero, verificar que cumplamos todos los requisitos para la renovación, para eso lo veríamos en una llamadita y lo presentamos cuanto antes. Si caduca en diciembre, en octubre, a partir del día 7 de octubre ya lo podemos presentar porque es dentro de los 60 días previos. Presentamos la solicitud de renovación y si vemos que para el 15 de diciembre no ha salido o habiendo salido no has podido poner las huellas, pues podés viajar con una autorización de regreso, ¿de acuerdo? La autorización de regreso hay que pedirlo con cita previa en la brigada de extranjería y muchas veces, pues ahí lo difícil es la cita. Entonces hay que ponerse manos a la obra. Recuerda que hasta que no seas ciudadana española, la obligación que tenemos es seguir renovando. Mientras yo no tenga el DNI español o la resolución aprobatoria de mi nacionalidad española por residencia, yo sigo siendo extranjera, con lo cual la obligación que subsiste, Joana, es seguir renovando. Entonces, me gustaría ver un poco el tema de esa renovación, ojalá encargarnos nosotros para hacerlo por vía telemática a través de la plataforma Mercurio, y una vez aprobado ese expediente, si no tienes la tarjeta, o digamos, has puesto las huellas, pero no tienes la TIE, pedimos una autorización de regreso, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es Janel y me comunico desde Alicante.
Adelante.
Quería por favor consultarle al abogado sobre la pensión.
Creo que Janel está en un altavoz, Álvaro, y no le escucho muy bien.
Janel, usted puede suprimir el altavoz y quedarse en el teléfono como Dios manda.
Yo tengo 725 semanas cotizadas en Colombia. En este momento estoy con protección. Y mi duda es, ¿qué me conviene más, seguir con protección? Tengo 54 años. ¿O qué me recomiendan? Y acá tengo 16 años cotizados.
¿Y cuánto, Janet, cuánto tienes en protección? ¿Cuánto tienes cotizado en Colombia, perdona?
725 semanas.
725.
En el último extracto que recibí, sí.
Bueno, Janet, 725 semanas. Gracias por la pregunta. Necesitamos actuar. En tu caso hay que actuar. ¿Por qué? Janet, sí. 54 años, 725 semanas. Recordemos que para entrar en régimen de transición, una mujer necesita 750 semanas y un hombre 900. Te faltarían 25 semanas. Eso es menos de un año de cotización. Quiero que lo veamos con lo siguiente, Janet.
Sí, perdón.
Si hay cotizaciones omisas en todos estos años, yo haría un cálculo actuarial por esas 25 semanas. Tú lo que necesitas, o mi recomendación sería, llegar a las 750 semanas. Ojo, es de aquí a abril. Entonces, si eventualmente hay 25 semanas, habría que hacer el cálculo de aquí a abril, hacerlas para completar las 750 y poder entrar en régimen de transición. Es decir, si Janet no entra en régimen de transición, sus cotizaciones se van a ir a Colpensiones. Y entonces en Colpensiones ya entrarías, digamos, a otro régimen que es el de prima media con prestación definida. 57 años, 1.300 semanas. Ojo, el viernes vamos a hablar de las semanas mínimas de cotización, que eso no lo hemos tocado mucho, Alvarito y audiencia también que lo sepan. El viernes quiero eso desmenuzarlo muy bien. Pero en estricto rigor jurídico, Janet, tú necesitas cumplir 750 semanas para que te quedes en ley 100 del 93. Diego, ¿de qué me sirve quedarme en ley 100 del 93? Pues si doña Janet tiene 54 años y se queda en régimen de protección, o sea, en el fondo de ahorro individual, recordemos que solo va a necesitar 1.150 semanas, con lo cual me dan los plazos para llegar al tiempo mínimo y que te garanticen una pensión mínima. ¿Qué pasa? Tú tienes 54 años, Janet, con lo cual te quedarían 3 años para la pensión. Si no llegásemos a esas 1.150 semanas, que es lo que me gustaría que pudiéramos lograr en tu caso, si te quedas en ley 100 del 93, tú puedes pedir tu devolución de aporte en el fondo privado. Entonces, por eso es muy importante que tú, con lo que sea, puedas entrar en el régimen de transición. Yo insisto, y perdón que me repita a todos los que nos siguen y que me escuchan todos los días, cada caso de pensión es diferente. Cada expectativa pensional es distinta, Janet. Yo, en tu caso, y me gustaría ver la historia laboral o las cotizaciones de Colombia para analizar un poquito el tema, ¿vale? Pero yo haría un cálculo actuarial respecto de estas 25 semanas. Un cálculo actuarial, sí, las cotizaciones omisas, el cálculo actuarial, o si contamos las semanas de aquí a que entre en vigor la norma, si ya cumplimos, me entras en régimen de transición. ¿Te interesa quedarte en ley 100 del 93? Por si no llegas a cumplir las 1.150 semanas, por lo menos tener una devolución de aportes. Y ya lo hemos dicho varias veces, una devolución de aportes en un fondo privado va a ser mucho más generosa que en Colpensiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una cuenta de ahorro individual que está sujeto a unos intereses y que, por supuesto, es el dinero que tú llevas 725 semanas ahorradas. Y eso tiene una rentabilidad, eso tiene unos intereses. Puede ser un dinero bastante generoso. Entonces, quiero que lo analicemos, pero quédate con la idea, por favor, Janet, que tienes que tener 750 semanas de aquí a abril del 2027 para que entres en Ley 100 del 93 y te quedes en el fondo privado. ¿De acuerdo?
Disculpe, o sea que de aquí de abril yo tengo tiempo y forma de conseguir las 750 semanas. Que me falta porque yo estoy cotizando.
No te lo pregunté, Janet, ¿estás cotizando en este momento?
Sí, señor, sí. Es que yo pedí el extracto justo la semana pasada para mirar este tema con y consultarlo. Y me sale el 725.
725. Vamos, juicioso y religioso seguir cotizando, pero sí quiero que por favor nos agendemos una llamada o que vengas, o sea, que nos podamos ver. Agendemos una videollamada o una reunión presencial para que miremos un poquito, porque interesa, lo que me interesa es ver de aquí a abril, si completamos las 750 semanas, que te me quedes en la ley 100 del 93.
Muy bien, vamos con otra comunicación. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre, de dónde se comunica y adelante con la pregunta.
Gracias, buen día. Claudia, de aquí de Madrid. La pregunta es, tengo un amigo que él cogió la regularización masiva, pero tiene a su hija en Colombia, muy delicada de salud, y se fue. Bueno, ahora su hija se está recuperando y todo, él quiere regresar. A él, una abogada que él, pues, le recomendaba y todo, él metió los papeles con esa abogada, y la abogada lo que le alcanzó a dar fue un documento donde dice titular del derecho a la asistencia sanitaria pública. Ahí le llega el NIE, número de NIE. ¿Él podría regresarse, abogado? Esa es mi pregunta.
Claudia, en estricto rigor jurídico y con el reglamento de extranjería, la ley orgánica 4/2000, la ley de extranjería en la mano, no. ¿Por qué? Porque es una persona que ha estado en proceso en estancia irregular. ¿De acuerdo? El hecho de haber estado en estancia irregular significa que hasta tanto no transcurran mínimo 90 días, él no puede volver. Ahora bien, recordemos que si en derecho 1 más 1 no es 2, si es una persona que es de nacionalidad colombiana o viene de un país que no pida visa, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Honduras, por ejemplo, México, son países que para entrar a la Unión Europea no nos piden un visado. Si fuera ecuatoriano, boliviano, cubano, sin falta una visa, ahí tendríamos serias dificultades. ¿Qué podríamos hacer en este caso, Claudia? Es lo que me gustaría verlo con tu compañero, con tu amigo. Alegando la circunstancia excepcional, diciendo que ha habido un tema inaplazable, él tuvo que viajar a su país de origen, y tuvo que pues atender las circunstancias que le obligaron al viaje, ¿de acuerdo? Volviendo a entrar, porque claro, el tema va a ser la salida de Colombia. A la salida de Colombia él tendrá que acreditar a qué va. Como no es residente legal, sino que apenas está en trámite, pues eventualmente tendrá que acreditar una salida en calidad de turista. Mira lo absurdo, una reserva de hotel, medios económicos y demás. Lo curioso es que al momento de entrar en frontera en España, lo que sí podrá acreditar es, estoy en trámite de regularización, tengo un inicio de procedimiento, tengo mi asignación de número de NIE y tengo mi afiliación de la Seguridad Social, estoy empadronado y aquí están las pruebas que acreditan por qué tuve que viajar. Ese alegato en frontera, Diego Bonil Vaca lo ha hecho y ha logrado que la persona ingrese a Unión Europea. Pero esto, digamos, acogiéndonos a la urgencia y a la necesidad imperante que tuvo para viajar. ¿De acuerdo? Esto con el desafortunado terremoto de hace un mes en Colombia, por ejemplo, varios de mis clientes me lo dijeron. El mismo caso, estoy en regularización, Diego, me tengo que ir, mi mamá no aparece en Pereira. Me ha pasado con una cliente muy cercana. Le dije, vete. Y por favor, con todos los documentos que acreditan, ¿a qué te fuiste? Volviendo, lo alegamos en frontera. Y así lo pudimos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, Claudia, como te digo, con la ley en la mano no puede volver. Pero alegando la circunstancia excepcional y los motivos que justifiquen por qué se tuvo que ir y que aquí ya no está irregular, podríamos hacer un alegato en frontera para que pueda ingresar, ¿vale? O sea que pongo el despacho a tu disposición. Así él esté en Colombia, me gustaría que agendáramos una videollamada y con esto organizar toda la prueba, todos los papeles para que pueda entrar nuevamente, si hace falta, aquí en frontera. Yo como abogado me persono en puesto fronterizo, T1 o T4, garantizando que pueda ingresar otra vez a España, ¿vale?
Bueno, vale, abogado. Venga. Muchísimas gracias.
Pues les dejamos el número telefónico de Diego Bonilbaca, ¿no? El 685-26-7574. 685-26-7574. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica la pregunta. Vamos a recibir esta otra entonces. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre, de dónde se comunica su pregunta.
Muy buenos días, Luz.
Adelante, Luz.
Me comunico de acá en Madrid. Una preguntita para Diego. A ver, sobre lo de las pensiones. Yo tengo 53 años, recién cumplido. No sé si me queda un poco claro. En Colombia trabajé como unos 3 años. Aparentemente de alta, pero solamente me salen 57 semanas. No sé si eso estará bien o qué. Me salen 57 semanas cotizadas en Colombia y acá en España tengo 9 años, casi 10 años. Y quería que Diego me aconsejara qué puedo hacer ahí en ese caso. ¿Seguir cotizando, reactivarlo de Colombia o cómo? Estoy en Colpensiones.
Vale. Muy bien, Luz. La premisa, gracias por la pregunta, la premisa que yo siempre parto es, hay que cotizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en tu caso, Luz? 53 años, muy poquitas semanas, 57 semanas, una semana, un año tiene 52 semanas, o sea que tienes cotizado o figurará cotizado apenas un año y poquitito. ¿Qué tendríamos que revisar? Primero ver esas semanas omisas, a ver dónde es que hay huecos, para ver cuánto se puede alcanzar a obtener. Lo que pasa es que a ti te quedan 4 años para pensionarte en Colombia. Entonces, entrar en régimen de transición lo veo muy difícil porque te faltarían más de 1000 semanas para poder hacerlo. Perdóname, más de 700 semanas para poderlo hacer. Es muchísimo tiempo, ¿vale? Son casi 6-7 años cotizados, ¿vale? Entonces, si a ti estás en Colpensiones y te pasas a nuevo régimen, si tú empiezas a cotizar, si reactivas el régimen de cotización, así sean colombianos en el exterior, por un salario mínimo, a ti la nueva ley te va a garantizar el pilar solidario, una pensión, ¿vale? Esto lo veremos el viernes en función de si eres soltera, si has tenido hijos, si puedes cotizar solo para pensión, como ocurre con colombianos en el exterior. Lo cierto es que con la nueva ley, no te sé decir cuánto, porque esto, insisto, ya lo van a reglamentar, no sabemos cuánto te van a pagar. Pero el pilar solidario, aquellas personas que cumplan la edad y no el tiempo, el pilar solidario en teoría les va a decir, yo a usted le pago algo de pensión. Ese algo lo desconocemos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si en el escenario de la ley actual? Que esto es importante aclararlo. Si Claudia cumple sus 57 años, en la ley actual, ojo, en Colpensiones, uno le dice a Colpensiones, oiga, yo no alcanzo para una pensión, devuélvame los aportes. Esto se denomina una indemnización sustitutiva. La nueva ley lo que no va a permitir es esa devolución de aporte. Por eso a personas como Claudia y que hablábamos hace unos minutos de quédese en ley 100 porque si no alcanza, pues devuelve usted sus aportes y lo pide, ¿de acuerdo? En tu caso no te va a alcanzar Luz, ¿vale? Con lo cual reactivemos el régimen de cotización de colombianos en el exterior y con nueva ley a tus 57 años, si no cumples, porque no vas a cumplir las semanas mínimas, pues ya le pediríamos a Colpensiones una pensión, lo que aquí sería una pensión de naturaleza no contributiva, lo que el pilar solidario en Colombia pretende que miles de personas, miles de ancianos que no tienen un solo ingreso, pues puedan garantizar un mínimo vital, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos con otra, la última. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, soy Inés de Villaverde.
Adelante con la pregunta.
Voy a hacer una preguntita al abogado. Es que resulta que yo llevo un proceso en un juzgado hace 17 años y no me contestan en el juzgado de lo mercantil y no llega ninguna respuesta y estoy muy perjudicada por esta situación. Quería saber si se puede hacer algo, si yo puedo reclamarle al juzgado, no sé, poner una denuncia, hacer algo, porque es que no sé qué hacer. El otro día me fui a protestar allí y me regañaron que no puedo hacer eso. Quiero saber si puedo ir a protestar o hacer algo que me diga. Muchas gracias.
Entiendo que el proceso es aquí en España, Inés, ¿no?
Sí, en el juzgado de lo mercantil. 17 años.
¿Y tu abogado
años.
Y tu procurador qué te han dicho? ¿Tu abogado y tu procurador qué te han dicho al respecto, Inés?
porque al principio me nombraron un administrador y ese administrador se jubiló y ahí se paró el proceso y mi abogada pidió otro y nada, y no lo nombraron hasta hace poco, hasta el año pasado, nombraron uno nuevo y eso no se mueve y no se mueve y yo estoy, mejor dicho, tengo muchísimos problemas a raíz de esto que no resuelven.
Y hablas de, claro, si hablas de administradores, porque entiendo que será un trámite concursal. Uf, Inés, eso sí. Tenemos que mirar, ¿vale? Porque es verdad que los procesos concursales a veces tardan, pero no 17 años. Es decir, esto ya es algo que algo extraordinario ha ocurrido. Aparte de las acciones judiciales que se puedan interponer al respecto, ten en cuenta que siempre tenemos al defensor del pueblo. Los y las ciudadanas tenemos la posibilidad de quejarnos por el mal funcionamiento de la administración ante el defensor del pueblo. El concepto del defensor del pueblo, recordemos, no es vinculante, pero sí puede ser un criterio orientador para el buen funcionamiento de la administración. Es decir, si varias personas se quejan ante el defensor del pueblo por la inoperancia de la justicia de este mismo funcionario judicial, le van a pegar un toque. También tenemos el Consejo General del Poder Judicial, Inés. En el Consejo General del Poder Judicial también se puede uno plantear una queja diciendo, mire, es que la administración está tardando un montón. Pero lo más importante es, habla con tu letrada, que tu abogada te cuente por qué están las cosas así y por qué se ha detenido o por qué está esto así de estancado, ¿de acuerdo? Los procedimientos concursales son complicados, son farragosos, son largos, son procedimientos ordinarios, además, que suelen tardar muchos años. Entonces, pues bueno, yo sí, con muchísimo gusto te puedo dar un concepto, analizarlo y ver un poco, hacer una valoración jurídica. Pero claro, entiendo que está personado ya un compañero, hay una procuradora también que está allí al tanto, o procurador, al tanto del procedimiento, bueno, eventualmente quejarse tanto al Consejo General del Poder Judicial como a, que es el decano de los juzgados, así como al defensor del pueblo también uno podría hacer lo propio. ¿Vale, Inés?
Vale, muchas gracias.
Venga, Inés, muchas gracias muy a usted bien por su comunicación. Bien, son las 10 de la mañana, 29 minutos, 10 de la mañana, 29 minutos en todo Noticias Latinas. Ustedes, es que no sé, creo que tengo aquí una persona. ¿Hay alguien por ahí?
Sí, yo esperando desde la primera.
Vale, ¿su nombre, por favor?
Soy Alberto de Valencia.
Adelante, Alberto.
Bueno, muy buenos días. Mira, yo tengo un problemita en estos momentos. Tengo 1.400 semanas cotizadas en Colombia y acabo de cumplir 62 años. Pero el problema que yo tengo ahora es que ahora mismo no puedo viajar, pues porque estoy de baja médica. Y claro, y estoy pendiente de una operación. Y claro, todavía no me han programado. Estoy esperando el traumatólogo para una operación. Y claro, mientras que me ve y me opera y estando de baja, no podría viajar a Colombia. Y este tiempo, pues no sé qué pasaría si tengo que demorarme 2 o 3 meses para viajar a Colombia para cobrar dicha pensión. Estoy en protección. Y la otra es que si se podría hacer cobrar online, pero claro, tendría que haber una cuenta también en Colombia para tener una cuenta de ahorros, que no la tengo allí. Entonces esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
Gracias a usted, don Alberto. La figura de los poderes es lo que a usted le va a resolver la vida. Si usted otorga un poder, don Alberto, a una persona de su absoluta confianza, puede ser mi equipo jurídico en Colombia, puede ser una persona, un familiar, un abogado de confianza, una persona de su, al 100% de su confianza, si usted le otorga un poder y en ese poder le faculta para que solicite, tramite y obtenga su pensión de vejez en protección, para que además haga la apertura de cuentas bancarias o productos bancarios para recibir ese dinero y además le dé facultades de notificación, usted no tiene que moverse de Valencia, don Alberto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que ver a quién vamos a designar para que a través de un poder, con ese poder usted le faculta para que se encargue de absolutamente todo, ¿de acuerdo? Con carácter previo al reclamo o a la solicitud de la pensión, el tema es que hay que cumplir los requisitos, don Alberto. Usted tiene 62 años y recordemos que hasta los 67 años, en ley 100 del 93, no se hace fecha de corte, ¿de acuerdo? Usted se queda en régimen de transición con la nueva ley, no se preocupe, o sea, usted se queda en ley 100 del 93, ¿de acuerdo? Entonces, lo que teníamos que hacer es esperar usted tiene 62 años, mil disculpas, don Alberto. Como usted ya tiene la edad, pues ya se hace la fecha de corte, tiene sus 1.400 semanas, pues usted le van a pagar como mínimo el salario mínimo. ¿Qué hay que hacer? Facultar a alguien, en este caso pongo el despacho a su disposición y el equipo que en Colombia nos está ayudando en este tipo de trámites, para que en su nombre y representación nos encarguemos de todo de inicio a fin. Hay que pedir novedad de retiro, hay que solicitar se liquide la cuenta de ahorro individual y con esto que se liquide y pague el derecho a pensión, ¿de acuerdo? Entonces, don Alberto, es verdad, lo sabemos todos y todas, que el tema de los poderes en el consulado de Colombia, tanto en Valencia como aquí en Madrid, como en Bilbao, como en Barcelona, están súper difíciles las citas. Pero con un tema adicional, y es que usted, al ser mayor de 60 años, puede ir sin cita, con lo cual, personas en el consulado, Plaza de Tetuán, allí en Valencia, nosotros le ayudaremos a preparar el poder y con muchísimo gusto le podemos colaborar con el trámite, ¿de acuerdo? A través de un poder usted puede solicitar su pensión.
Una preguntita, la última. Es que yo sí podré, no tengo en estos momentos a nadie, y yo quisiera hacerlo yo mismo para viajar a Colombia, que necesito viajar. Eso es, si tengo 3 o 4 meses, no pasa nada.
No, usted ya cumple el requisito, don Alberto. Cuando pueda viajar, entonces puede también tramitar su pensión sin problema.
Vale, vamos a ver cuánto. Vale, muchas gracias.
Venga, muy bien. Ya tenemos ahora las, ¿qué horas? Las 10 de la mañana 33 minutos. Ustedes han tenido este contacto en vivo y en directo con el abogado Diego Bonil Vaca. El número telefónico para que se pongan en contacto con el abogado es el 685-267574. 685-267574. Bueno, don Diego, pues nos encontramos mañana día jueves.
Claro que sí, Álvaro. Un fuerte abrazo para ti y para la audiencia y mañana más asesoría. Buen día para todos.
Venga, buen día. Bueno, ya tenemos las 10:34 minutos. Recordarles a ustedes que están abiertas las inscripciones para el curso de nacionalidad del mes de octubre. Las personas que quieran apuntarse, pues ya saben que tienen la ventaja de tener absolutamente toda la parte administrativa resuelta, ¿sí? Se hace la inscripción, se les busca donde lo presentan, se les paga las tasas, todo, absolutamente todo, ¿vale? Y lo más importante, obviamente, se le da de alta en el Instituto Cervantes. Ustedes van a recibir ya la notificación, el resguardo de inscripción, y en ese resguardo de inscripción pues les viene incluido absolutamente todo, las tasas inclusive. Así que las personas interesadas ya saben que me pueden mandar un mensaje con la palabra curso al 616-44-22-25, 616-44-22-25, con la palabra curso. Y con el mayor de los gustos les envío la información. Son las 10 de la mañana, 35 minutos en Todo Noticias Latinas. Hago una pausa, ya estoy de vuelta con ustedes, no se me vayan.
Si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados, así invertidas con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora. 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Hola Álvaro, buenos días y todos los oyentes. No sé, esta es mi opinión. Estados Unidos sabe que no nadie da duros a pesetas así como dicen aquí. Esto no, esta gente lo que posiblemente traigan tecnología y traigan todo, pero cuando ya nos dejen el socavón se van. Ellos saben lo ambiciosos que son. Ellos a sacar lo más que puede, después dejarle a uno ya para que uno con tecnología y para que si ya no hay dónde sacar. ¿Ah? Porque ellos van a buscar eso. Esa es mi opinión. Estos no, estos son más listos que, mejor dicho, que el hambre. Esta gente no da puntadas sin dedal. Y eso es lo que para mí es lo que van a hacer. Venga, hasta luego, buenos días.
Atención, ¿quieres verte mejor y sentirte increíble con tu imagen? En Body and Beauty llevamos tu belleza al siguiente nivel con tecnología estética avanzada. Ahora contamos con depilación láser definitiva, láser para eliminar manchas, eliminación de tatuajes y micropigmentación. Con nuestro analizador facial con inteligencia artificial diagnosticamos tu piel y la tratamos con precisión. Alisados orgánicos, reconstrucción capilar y tratamientos faciales y corporales. Reserva tu cita en el 663-615-391, calle Abolengo 14, metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. Body and Beauty, siéntete único, siéntete especial.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos. Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el mercado de la plaza, local B47. Allá al fondo, donde está la pantalla. Lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Buenos días, Álvaro y audiencia. Qué cínico se oye Marco Rubio después de afirmar que Cuba le robó el petróleo a Venezuela. Es una narrativa que quieren generar porque Cuba lo que planteó fue un intercambio y Cuba le pagó todo su petróleo a Venezuela con los médicos. La gran cantidad de personal médico que tiene en Venezuela, que genera un costo para Venezuela y que sencillamente se planteó un intercambio con el pueblo venezolano de los profesionales calificados que llegaron a Venezuela a prestar un servicio a cambio de petróleo. Y digo cínico porque ¿qué ha hecho Estados Unidos con el petróleo de Venezuela? Cuando el mismo Donald Trump afirma que es de ellos el petróleo venezolano, de los Estados Unidos. ¿A eso se le debe llamar, a eso cómo se le debe llamar entonces? Pregunto. Y por otro lado, también, si ustedes recuerdan y van a las noticias, hubo un barco petrolero que los Estados Unidos impidió que continuara su circulación por el Océano Atlántico y decomisó y prácticamente que utilizó ese petróleo. ¿Cómo se llama eso? Dejo la inquietud. Buen día desde Londres.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En BM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web bmtravel.es. BM Travel, la agencia latina en Madrid.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos las 10 de la mañana 46 minutos, 10 de la mañana 46 minutos. Hay un tema que a mí en lo particular me está inquietando mucho y que tiene que ver con una información generada hace apenas unas horas en Chile. De hecho, la información la acaba de publicar el periódico El País. Es una información muy reciente. Dice que el gobierno del presidente Kast ha citado al embajador de los Estados Unidos en Chile por vincular el estallido social de octubre de 2019 en ese país con la izquierda. Ese es el titular. El gobierno de Kass cita al embajador de Estados Unidos por vincular el estallido social con la izquierda. Visto así por encimita, pues uno diría, pues si han llamado al embajador de los Estados Unidos es que le van a jalar las orejas por vincular el estallido social con la izquierda chilena. Y entonces diría uno, fue lo que pensé yo cuando leí el titular, pues resulta entonces que Kass está dando, digamos, un giro y el hombre está yéndose por una senda distinta a la del extremismo. No, resulta que al leer la información, lo han llamado es para que, como ha dicho eso, que Estados Unidos tiene información sobre que el estallido social de octubre del 2019 fue promovido por grupos progresistas y de izquierdas, lo que han hecho es llamarlo para que por favor les comparta información sobre las personas que estarían detrás de ese estallido social. Voy a leerles así rapidito esto, porque esto tiene, y atención, esto tiene mucho que ver con Colombia. Tiene mucho que ver con Colombia. Porque no olvidemos que los estallidos que hubo, especialmente de jóvenes, en uno y en otro país se presentaron muy en simultánea. En Colombia, por razones de que se iba a presentar una reforma tributaria que iba a gravar los alimentos y que ustedes saben, pues, después de la pandemia, la situación en la que quedó el país en plena pandemia, donde nadie tenía alimentos y por el contrario se presentaba una reforma en el gobierno de Iván Duque que gravaba precisamente los alimentos de la canasta básica, pues esto generó el estallido social en Colombia. Me preocupa esto porque aquí empiezan, claro, el dicho aquel de que cuando algo le pasa a su vecino hay que poner las barbas a remojar, pues esto es más o menos lo que puede llegar a pasar. Les voy a leer aquí, dice: la Cancillería del gobierno de José Antonio Kass ha citado para este miércoles, es decir hoy, al embajador de los Estados Unidos, Brandon Yud, después de declarar en una entrevista con CNN Chile este martes que las agencias de inteligencia de su país indagaron sobre los hechos de violencia sucedidos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019 y determinaron que provino de organizaciones de izquierda y de ideología de izquierda. En un comunicado de dos párrafos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Francisco Pérez Mackinnon, ha explicado que citó al diplomático para este miércoles con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos en la revuelta social. El gobierno de Chile, abro comillas, el gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante este periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia. Las declaraciones de Yu se dieron después de que en CNN se le preguntó por los comentarios de la subsecretaria para la diplomacia pública de la administración Trump, Sarah Rogers, que señaló en la cumbre de la ultraderecha internacional Foro Madrid, realizada el pasado jueves y viernes en Santiago de Chile, que lo ocurrido en el estallido social fue orquestado por adherentes de movimientos progresistas y que extremistas de izquierda incendiaron estaciones de metro y destrozaron negocios en ese momento. Consultado sobre si Washington manejaba esta información, el embajador de Estados Unidos dijo que los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente con la izquierda. Si esto es lo que se va, digamos, a utilizar desempolvando este tipo de situaciones que se presentaron en su momento y que originaron cambios dentro de la política doméstica de nuestros países, yo estoy hablando también de no solo de Chile sino de Colombia, porque insisto, esos movimientos se presentaron prácticamente en paralelo y tuvieron mucha similitud, porque en este caso estamos hablando de que fueron movimientos de jóvenes, especialmente de jóvenes, los que salieron a la calle. Entonces, si Estados Unidos está poniendo esto sobre la mesa en un foro de la extrema derecha donde dice que quienes organizaron o participaron fueron movimientos de izquierda y movimientos progresistas, y un gobierno de extrema derecha en América Latina pide ese tipo de información, Blanco de Gallina lo pone. Eso quiere decir que lo que viene a continuación es la judicialización de estas personas. Y seguramente dentro de esa judicialización estará algún político o alguna política que en su momento, pues seguramente tuvo palabras para referirse a estas luchas legítimas de la gente a la hora de salir a protestar por una situación que no les gusta y que en este caso pueden llegar a ser incluso elevadas a la categoría de seguramente de terrorismo. En fin, en Colombia recuerden ustedes que en su momento se habló de la llamada primera línea, donde pues prácticamente las personas que fueron y se llevaron ante las autoridades se les aplicó en este caso el delito de terrorismo. Es decir, esto no es una cosa cualquiera. Aquí dentro de esta información nos podríamos llegar a ver reflejados nosotros, porque hay que ver hasta qué punto esto alcanza un vuelo determinado en la que se puedan llegar a endilgar, a juntar delitos de terrorismo a manifestantes que salieron a protestar por algo que no les gustaba. En Colombia, por ejemplo, me refiero a lo de Colombia, porque en Colombia tomó mucho vuelo, en Colombia se le llamó la primera línea. Y recuerden que tuvieron envueltas a políticos como Gustavo Bolívar, porque decidió hacer una colecta para recoger para unos cascos y que la gente pudiera protegerse por lo menos la cara, los ojos, porque hasta ese momento las acciones del ESMAD en su momento todos los días se generaban personas con los ojos afuera, con los ojos salidos, pues porque las acciones se dirigían básicamente a disparar contra la humanidad de los manifestantes. Recordemos que incluso en este tipo de protestas, Dylan Cruz, un muchacho universitario, pues fue precisamente alcanzado por uno de estos perdigones que le cegó la vida. Y aparte de eso, que la justicia lo que ha dicho es que el integrante del ESMAD que le disparó al cuerpo. Este caso ya se judicializó, ya hubo condenas, hay condenas en firme en relación con este patrullero, con este integrante del grupo del ESMAD, de antidisturbios. Entonces, claro, cuando esto ocurre, y está ocurriendo en este caso en un gobierno como el gobierno de Kast, un gobierno de extrema derecha, aliado de los Estados Unidos, como todos los gobiernos de extrema derecha en este momento, pues a mí me preocupa que una situación como esta pueda llegar a tener una lectura similar en Colombia, con un gobierno de extrema derecha también, como el de Abelardo de la Espriella, y que en este sentido puedan llegar a empezar a intentar judicializar, porque no olvidemos que una cosa es el poder ejecutivo, ¿no?, y otra cosa es el poder judicial, pero cuando se anda muy cerca con el poder entre el poder judicial y el poder ejecutivo, pues pueden llegar a crear este tipo de situaciones, una cantidad de gente que puede llegar a desfilar por los estrados judiciales acusadas, por ejemplo, de haber ejercido el derecho legítimo a protestar por una situación en la que su situación personal iba a ser muy gravosa. Recordemos que en Colombia fue ya muy conocido que familias completas tenían que poner trapos rojos en las ventanas de sus casas, en las puertas, para indicar que allí no había alimentos, que la gente estaba literalmente muriéndose de hambre. Y aparte de eso, en plena situación como esas, pues se conoce un proyecto de ley para la ley Carrasquilla para grabar, en este caso, los productos de la canasta básica, es decir, al caído caerle en una situación de pandemia, donde todavía no habíamos salido de la pandemia. Así que, pues, esto yo si hubiera estado involucrado en estas cosas, pues con seguridad lo estaría viendo con mucho detenimiento, analizando con mucho detenimiento y adicionalmente viéndolo con mucha preocupación, que una situación de estas vaya de pronto a derivar un llamado ante estrados judiciales a personas, porque ya parecería ser que la gente de izquierda y la gente progresista no puede salir a la calle a protestar. No puede, porque entonces apuntados por. Y entonces cuando se ocurren manifestaciones, por ejemplo, voy a poner este ejemplo que lo tenemos muy cerca, aquí en España, donde la ultraderecha está alimentando manifestaciones en la calle, pues también se haría lo mismo, me pregunto yo. No, pues en ese caso yo me imagino que no. Porque este tipo de acciones, pues los gobiernos progresistas no toman revancha, ¿no? Yo no he visto, por ejemplo, que en los 4 años del gobierno de Gustavo Petro se hubiera buscado una revancha en contra de los que han salido a protestar o salieron a protestar en contra de su propio gobierno. Eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió, tanto así que nosotros no podemos decir que haya el antecedente de un solo ojo sacado, de que hayan sacado el ojo a alguien en una protesta en aquel momento, producto precisamente de las manifestaciones de la oposición en su momento, en este caso la oposición de derechas. Bueno, pues me parece llamativo y es importante que en este caso el progresismo en Colombia tome nota, porque uno nunca sabe hasta qué punto los siguientes sean ellos. Vamos con una noticia muy importante también en Colombia, que está...
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Y tiene que ver con la suspensión, el levantamiento de la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia. Mucha atención, porque el decreto no significa un permiso general, porque mantiene un sistema de requisitos previos, pero definitivamente ya queda mucho más fácil que una persona pueda, en este caso, utilizar un arma. El presidente de la ESPRE ha flexibilizado el porte de armas en Colombia. A partir de este martes, los ciudadanos que tienen dicho permiso, que son cerca de 700,000, van a poder sacar sus armas de sus casas y llevarlas permanentemente con ellos. Una autorización que había sido suspendida reiteradamente por los distintos presidentes que ocuparon la Casa de Nariño desde el 2015. Durante años se resignó al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar, fue lo que dijo Abelardo de la Espriella en un mensaje difundido en sus redes sociales. Así que...
La palabra de un hombre es su honor. Y yo tengo honor, por eso cumplo mi palabra. Y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse. El 99.9% de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso. Con armas ilegales. Todo lo que se diga por fuera de la matemática es opinión. La matemática es una ciencia exacta. Así que me complace firmar este decreto. Por supuesto, los requisitos para portar el arma siguen siendo muy estrictos. Las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas y tal. Así que estoy feliz de firmar este decreto porque ya era hora de devolverle la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien que se puedan defender.
Bueno, pues así están las cosas. Así están las cosas. Esto leído de otra manera lo que quiere decir es que salen 700,000 armas, ¿no? A la calle. Vamos a ver cómo nos va. Ya tenemos las 11 de la mañana, un minuto en Todo Noticias Latinas, 11, un minuto.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora. 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 4 minutos, 11 de la mañana, 4 minutos en Todo Noticias Latinas. Vamos a aprovechar este momento para hablar de la ley de segunda oportunidad. Ustedes saben que de tiempo atrás hemos venido tocando este asunto porque nos parece que es importante que la gente conozca que existe una herramienta, que existe una posibilidad, que existe una ventana para poder tratar de resolver un problema de una deuda que ya nos dimos cuenta que no podemos pagar. De una deuda que ya nos asfixia tanto que pues nos ha dañado a nosotros, nos ha complicado incluso la vida familiar con el entorno, en fin. Y pues aquí surgen muchas preguntas, por eso con nosotros está don Xavier Domenech de Castro Payer, de lo que por cierto quiero recordarles que ustedes, por el simple hecho de ser oyentes de esta radio, tienen consulta gratis en Castro Payer. Si ustedes tienen una deuda que consideran en este momento que juntando lo que tienen no pueden hacerle frente, por lo que sea, por lo que sea. Ahí no entra, en este caso, a valorarse lo mal que se ha hecho, lo bien, los desaciertos. No, aquí lo que está claro es que si usted no puede, no puede. Si usted no puede, no puede. Y estos casos, pues lastimosamente se presentan y seguramente mucho más de lo que uno quisiera. Así que por eso está con nosotros don Xavier Domenech. Don Xavier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien. Quería yo preguntarle, por ejemplo, cuando estamos hablando de que quien tiene en este caso los problemas para pagar, hacerle frente a una deuda, tiene, por decir algo, ingresos variables, porque es una persona que se dedica, por ejemplo, a vender productos de temporada, o en ocasiones comercia con un tipo de producto o de servicio donde tiene relativo éxito, en ese momento es el momento en el que aprovecha para contraer deudas pensando en proyectarse, en ampliarse, en fin, pero resulta que de pronto hay un momento en el que pues ese producto baja de precio o hay un aumento inusitado en el mercado de ese producto o no llega porque la cadena de suministro se termina. En fin, queda uno como decimos nosotros, colgado de la brocha, ¿no? Queda uno como sin producto y si obviamente sin las ganancias que ese producto genera. Cuando se tienen ganancias así, variables, o se recibe, por ejemplo, en el caso de un trabajador de un bar, por decir algo, recibe una parte en propinas y eso significa una parte. Hay muchos trabajos donde en hostelería donde las propinas no son un tema menor, son un ingreso importante para las personas que trabajan allí. ¿Eso cómo se maneja? En este caso, cuando no hay una definición específica de que yo recibía tanto mensual y ya no lo recibo, sino que hay variabilidad en los ingresos, don Xavi.
Es una buena pregunta. O sea, acordémonos todos que la ley de segunda oportunidad se tramita en un juzgado que tenemos a su señoría, al juez, al que le tenemos que convencer de que nuestro relato es cierto, ¿vale? Entonces estamos en un escenario en el que le haremos una lista de todo lo que debemos, que esto normalmente no deja de ser, pues eso, una lista que tiene que estar bien hecha y concreta, y en el otro lado de la lista le tenemos que explicar qué es lo que tenemos y qué es lo que ganamos. Vale. En el escenario que nuestros ingresos dependan de una nómina fija, pues es sencillo, se aportan una copia de las nóminas y simplemente pues queda demostrado que lo que le decimos de que cobramos es pues las nóminas que tenemos del año en curso. Eso no es discutible. Vamos a la pregunta concreta que me hacía usted. Entonces, ¿qué documentos le podemos poner encima de la mesa del juez que sean ciertos para él? Por un lado, la declaración de la renta. Todos los que trabajan en España probablemente están obligados a realizar algún tipo de declaración de renta, ¿vale? La que presentamos en abril y tenemos que pagar en junio, ¿vale? Esa declaración de la renta es literalmente lo que dice la palabra. Le decimos al Estado, le declaramos al Estado qué renta hemos cobrado, recibido en el año anterior, ¿vale? Pues dado que es un documento público, que es una manifestación nuestra, pues esa declaración de la renta se la ponemos encima de la mesa del juez. Claro, los ingresos variables del año, pues bueno, constarán en la declaración de la renta como tales, ¿no? Como ingresos variables, pues esa cifra la pondremos ante el juez. ¿Qué le da solidez a esa cifra? Como le pedimos a la agencia tributaria que nos emita un certificado de nuestra situación con ellos, en ese certificado dirá pues si estamos sometidos a inspección o no. Si no estamos sometidos a ninguna inspección, pues el juez dice, vale, me creo que los ingresos de este señor del año pasado han sido estos. Normalmente nosotros intentamos presentar dos o tres rentas, es decir, la de los tres últimos años, para que el juez vea y se crea el relato de esa persona, ¿no? Pues estamos diciendo que estaba vendiendo productos temporales, ¿no? Pues imaginemos que vende, no sé, cremas solares, con lo cual el pico de ventas va a ser en verano y en invierno menos, ¿vale? Pues eso se lo hemos explicado. Él verá la declaración de la renta y verá que durante los veranos cobra más dinero, genera más renta. ¿De acuerdo? Esta es la primera fotografía. ¿Cuál es el otro documento que va a utilizar el juez para contrastar? Las cuentas bancarias en las que se observa que si hemos dicho que ingresamos, me lo invento, en verano 2.500 euros por la venta de las cremas, pues en la cuenta corriente de rigor habrá los 2.500 euros que hemos cobrado de nuestra renta que hemos declarado en la retención, en la declaración a la agencia tributaria. Estos dos documentos son los que nosotros le explicamos y le decimos, mire, usted puede observar que en junio, en la fecha, en la página 3 del extracto, verá cómo está la entrada de dinero, verá que cuadra con esto y con lo otro. Estos dos documentos son los que tienen que cuadrar. Y eso lleva a que todos tenemos que tener muy claro qué es lo que ingresamos en la cuenta porque todo lo que ingresemos en la cuenta bancaria debería estar reflejado en la renta. Y entonces, si por ejemplo, las propinas que usted ponía encima de la mesa, las propinas le dan al trabajador, se la dan al camarero, por decirlo de una manera, o al que atiende al bar, se la dan en billetes, en metálico, y él las ingresa en su cuenta para, yo qué sé, pagar el alquiler o lo que sea, esa explicación en la cual decimos, mire, yo las propinas las cobro en metálico y las ingreso en la cuenta para pagar el alquiler, pues se le tiene que dar al juez de lo mercantil como parte del relato para que no diga, oiga, este dinero que tenga aquí usted no me ha explicado dónde lo viene. Con lo cual, este dinero, que igual no consta en la declaración de la renta, a la vez le deberíamos explicar al juez, oye, mire, la declaración de la renta no lo he hecho constar, pero que sepa usted que esto está a disposición de los acreedores. Y de acuerdo, le estamos diciendo al juez que quizá nuestra declaración de la renta no ha sido tan fina, pero el juez de lo mercantil no analizará el detalle que pudiera abrir una inspección. Es decir, no llamará a la agencia tributaria para decirle que, oiga, este señor no hace constar en su renta las propinas, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un vínculo directo entre el juez de lo mercantil en cosas normales, No hay una... Porque, claro, si en lugar de esto estamos hablando de que, me lo invento, tiene unos ingresos derivados de, yo qué sé, es igual, pensemos en cualquier acción más o menos complicada. Entonces, si hay un delito, en delito sí que lo hará, pero una falta administrativa no dará parte a la agencia tributaria. No sé si me he explicado.
Sí, pero aquí le tengo una pregunta. Eso mientras ese tipo de ingresos sean declarados o se ingresen a una cuenta, y si no...
Sí, si no, ¿quién lo sabrá?
Ok.
Si no, no lo sabrá nadie. Entonces, lo que ocurre es que si no se ingresa en una cuenta y nadie lo conoce, en el relato no deben existir. ¿Me explico?
Sí, claro.
Si yo escribo en un relato que cobro las propinas en efectivo, me estoy tirando un tiro al pie. ¿Me explico? Es decir, yo mismo estoy metiéndome en un lío gratuito. Por eso, cuando nosotros presentamos las demandas, el relato tiene que ser muy sólido, que no dé pie a que el juez, ¿cómo le diría yo?
Sospeche.
Intuya, sospeche que algo no va bien. Es decir, por ejemplo, vamos a un caso muy normal, ¿no? Alguien que se dedica al servicio doméstico, ¿vale? Puede ser que el servicio doméstico, una parte de las horas que realiza, estén efectivamente aseguradas. Y puede ser que haya otras que no. ¿Vale? Es tradicional. Si no ingresa los dineros que recibe en efectivo en una cuenta, en el relato no lo haremos constar. Si los ingresa, lo haremos constar. El juez, ante una persona que se dedica a servicio doméstico y que le dice que tiene aseguradas 7 horas a la semana, ¿qué va a pensar? Va a pensar que probablemente trabaje en otros sitios que no esté asegurada. ¿Podrá encontrar en algún sitio, a pesar de que lo piense, que haga una presunción, en la documentación que le ponemos encima de la mesa, se puede leer esto? Si no se puede leer y nadie lo denuncia, es decir, si ningún acreedor pone encima de la mesa una denuncia una manifestación en la que demuestre que esa persona está trabajando, cobrando en efectivo, el juez no hará nada. Es decir, de oficio, el juez no actúa a no ser que sea una situación evidente y que en el relato y en la documentación aportada se note, se demuestre que no hemos sido finos en la demanda.
Muy bien. Bueno, pues aquí ustedes ya escucharon la pregunta, ya escucharon la respuesta, ya escucharon la repregunta, ya escucharon la respuesta adicional. Es decir, ¿no? Cada uno saca sus conclusiones. Así que sepan que en Castropayer están para echar una mano, ¿no? No es, es decir, me imagino yo, don Xavi, que mucha gente se acercará también con la idea de que ustedes son jueces. Y resulta que no, ¿no?
No somos jueces, no somos jueces. Mire, le daré un chascarrillo. Normalmente cojo en las reuniones y cuando conocemos a las personas que se interesan para buscar una solución de su situación de insolvencia, yo a veces hago el papel de juez. Me pongo como si fuera un juez y le digo, ahora voy a hacer preguntas, a ver qué usted me contesta. Que es una manera de enfrentar a la persona a lo que realmente se hará en papel, pero como si fuera un teatro, ¿no? Porque cuando uno pregunta como si fuera un juez, claro, el otro tiene que contestar la verdad. Y si le pillas en un renuncio, entonces es cuando desde Castropayer le digo, ves, este punto que no me habías contado hace un rato podría llevar al traste la solución buena. Con lo cual, por eso somos muy, muy pesados en díganos la verdad, que nosotros no saldrá de estas puertas, no saldrá de este despacho, no se lo vamos a explicar a nadie, ¿vale? Esto queda cerrado en nuestro sistema porque al final uno tiene que destriparse y decir, mire, esto es todo lo que pasa. Y entonces a partir de aquí construyamos el buen relato. Pero la respuesta es no somos jueces, no somos policías, no tenemos la bandera de la moralidad ni de la legalidad, no. Oiga, usted me viene a explicar, todo el mundo, o sea, la realidad siempre supera la ficción. En nuestro caso, ¿eh? O sea, todas las historias que tenemos, podríamos escribir novelas de todo lo que la gente sufre y padece y lo que ocurre. O sea, que no somos jueces, ni policías, ni garantes de la moralidad. No vamos por ahí. Vamos a buscar una solución para quien la necesite.
Muy bien. Bueno, pues con esa misma claridad, les dejo el número telefónico de Castropayer, que es el 616-44-44-55. 616-44-44-55. 616-44-44-55. Ese es el número de Castropayer para que ustedes se pongan en contacto, tengan en cuenta que la cita no cuesta, que ustedes lo que tienen que hacer es poner en consideración el caso, la situación, llamen para que agenden la cita y en este caso puedan de pronto ver algún atisbo de posibilidad de salir de esa situación en la que se encuentran, ¿no? Que no es agradable para absolutamente nadie. Castropayer, don Xavi, muchas gracias.
Un placer, una buena semana.
Igualmente. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 19 minutos, 11:19.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castropayer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-44-55 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Pues lo que se ha sabido es que los supuestos ciudadanos de bien salen armados de combate a las calles. Entonces, ¿cómo será ahora que tienen permiso para sacar las armas?
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país. Y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita, presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa, todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Buen día, Álvaro y oyentes. Me imagino que las preguntas estaban muy bien escritas y muy bien, digamos, aprobadas, ¿no? Faltó una pregunta, que por qué liberan a narcotraficantes. Y nada, llegó el hermano mayor de la Estrella a Colombia.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Farmagol, el colchón de tus sueños, el colchón que le garantiza el descanso. Yo creo que hay testimonios ya muy abundantes que le indican que efectivamente es una forma en la que usted puede garantizar un descanso que no es milagroso, porque evidentemente si Farmagol tuviera el secreto para descansar del todo bien, pues yo no sé, yo creo que la publicidad sería una... Mejor dicho, no necesitarían publicidad. ¿Para qué? Eso todo el mundo se lo comentaría. Mire, usted se echa en ese colchón y ya automáticamente hasta el otro día. Pero no, no es así, porque el tema del sueño tiene repercusiones que van más allá del sitio donde usted pose su cuerpo. Pero eso contribuye. Eso contribuye. Es como si usted va a montar a caballo sin silla o va a montar a caballo con silla. ¿Con cuál de las dos le parece que es más cómodo montar a caballo? ¿Con cuál de las dos sentiría menos molestia? ¿No? O si usted va de aquí, a atravesar de una ciudad a otra, pues ¿con cuál método cree usted que llegaría más rápido? Bueno, pues de todas formas tiene que recorrer ese camino. Así que no es una solución milagrosa, pero Farmagol tiene las condiciones suficientes para que usted descanse, para que su cuerpo descanse si así se da. El número telefónico de Farmagol, 641-081-918. 641-081-918. 641-081-918. Hago una pausa porque me voy a ir con el centro dental Preven, que por cierto no olviden que ellos tienen un diagnóstico gratuito para las personas que quieran ir a salir de dudas por si están sintiendo algún tipo de molestia en la boca. Pues es muy sencillo, piden que les hagan una valoración. Esa valoración es gratuita. El número telefónico es el 627-625-131. 627-625-131.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora. 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
Buenos días, son Noticias Latinas, Álvaro y Luis. Bueno, el señor que acabo de hablar, estoy de acuerdo con él. Ya los conocemos, a estos bandidos del norte. Cuando la Texaco entró a explotar el petróleo en el Catatumbo, hace más o menos 105 años, 110 años, una de las de las promesas o lo que se acordó era que tenían que pavimentar la carretera Cúcuta-Catatumbo-Tibú. Hoy en día todavía esa carretera no está pavimentada del todo. Hasta cuando yo dejé Colombia, cuando me casé en el 84, no estaba pavimentada ni la mitad y ya la concesión estaba en plan de retiro después de haber explotado 80 años. Lo que hay es una ciudad espanto, fantasma y, como dijo el señor, un gran socavón y unas grúas allá de esas que sacan el petróleo con su nariz hacia el suelo, pero no sale nada. Buen día desde Gotemburgo.
FM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 26 minutos, 11 de la mañana, 26 minutos. Bueno, en medio de tanta cosita que ocurre, pues es hora de que hablemos de seguros con Paula Manrique, que ya se encuentra aquí con nosotros. Doña Paula, buenos días.
Álvaro, buenos días, ¿qué tal?
Bien, aquí esperando mi cotización.
Y yo, es que al final no tomé la dirección.
Ah, mira.
¿Te acuerdas que te dije, mándame la dirección?
Bueno, para que la gente sepa que si ustedes, por ejemplo, ya tienen, por decir algo, un piso, también hay un seguro del que se habla poco, pero que pues es absolutamente fundamental. Y mucho más ahora que los desastres naturales pues no avisan, porque no avisan, que es el seguro de hogar, ¿no? Que tiene además, usted me explicaba unos componentes que interesantes. ¿Cómo es la cosa con un seguro de hogar?
Bueno, Alvarito, mira, el seguro de hogar se divide en dos partes, ¿vale? Vamos a cubrir contenido y continente. Y es importante que las personas sepan cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. El continente es todo aquello que hace parte de la estructura y el contenido es, lo, como su nombre lo indica, lo que está dentro, lo que contiene ese piso o esa vivienda o ese inmueble. Yo lo explico de una manera que me parece bastante clara, y es que si usted pudiera coger su casa y darle la vuelta y sacudirla, todo lo que se caiga es contenido. Todo lo que quede pegado es continente y el seguro cubre ambas cosas. Entonces, ¿en continente qué cubre? Bueno, pues infraestructura, tomas eléctricas, paredes. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted tiene un cortocircuito y se le daña la pared, seguro se lo va a cubrir. Que si usted tiene una ruptura de tubería o atasco de tubería, se lo va a cubrir. Y en el tema de continente, que es todo lo que no viene pegado a la casa, estamos hablando de enseres, de muebles, la vitrocerámica, el frigorífico, el televisor, la lavadora, los muebles, la sala comedor. Bueno, este tipo de cosas también las va a cubrir con algunas condiciones. Ejemplo, vamos a hablar de la vitro. Si la vitro se daña y no volvió a encender, y es porque la vitro ya estaba, pues tenía sus añitos, había que haberle hecho un mantenimiento, tal, el seguro se va a encargar, por ejemplo, de la mano de obra, pero la compra de del nuevo aparato lo tiene que hacer el propietario, el inquilino, bueno, la persona tomadora del seguro. Si hablamos de la lavadora, si es una lavadora que tiene ya unos añitos y era falta de mantenimiento, lo que sea, igual. Pero si es una lavadora nueva, ¿y a qué me refiero con nuevo? Un electrodoméstico nuevo, que su factura no tenga más de 5 años, el seguro se va a encargar de cubrirlo de también el dispositivo, o sea, también el electrodoméstico, ¿vale? También tengo que recordarles que DKV es la única compañía en este momento que cubre recomposición estética de contenido y continente. ¿A qué se refiere esto? Voy a poner un ejemplo. Usted en su sala tuvo un corto y se quemó la pared, pero también donde hizo chispa alcanzó a quemar su mueble, su sofá. Entonces vamos a recomponer estéticamente todo el salón, porque quizás ya no encontramos el mismo tono de pintura y no le vamos a dejar una pintura de una pared de un color y las otras tres del otro color. Vamos a recomponer toda la parte estética del continente, pero también el contenido, porque el sofá se dañó y quizás ya no encontramos ese mismo sofá individual. Entonces aquí está la posibilidad de estrenar sala a costas del seguro de hogar, porque vamos a recomponer estéticamente todo lo que usted tenía dentro de la casa. En cuanto al tema de siniestros naturales, Alvarito, nosotros cubrimos todo lo que tiene que ver con siniestros naturales. Las pérdidas materiales, la recomposición de lo que haya que hacer. Y si en tal caso la magnitud del siniestro es muy grande, tengan en cuenta de que existe la sociedad de seguros, que si las personas que ya tienen un seguro con nosotros, cualquiera, revisan su póliza, se pueden dar cuenta que entre lo que pagan mensualmente aportan una pequeña cantidad a la sociedad de seguros. Esta es la que se encarga de regular, obviamente, las aseguradoras y también de hacer frente y de responder cuando existen catástrofes naturales como inundaciones, como terremotos, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, que se lo contaba a usted en algún momento.
Una cosa, una caída de un árbol sobre el techo, ¿es un desastre natural?
Claro, es una ventisca. Se cae el árbol porque ventió mucho, porque llovió mucho y rompió unas tejas o rompió un vidrio. El seguro lo va a cubrir.
Una cosa, ¿y eso hay que pelearlo mucho, Paula, dentro de su experiencia? ¿O el seguro entiende y resuelve pronto? ¿O eso tiene un tiempo muy largo?
No tiene un tiempo muy largo, pero tampoco es de que reporto el siniestro hoy y mañana me están dando
Exacto. Tampoco me malinterprete.
Sí, no tiene un tiempo muy largo. O sea, no, lo que quiero decirte es que no te vas a desgastar en un proceso de 2-3 años esperando a que el seguro te arregle un vidrio o un tejado. No. ¿Vale? Y lo quería comentar, como te lo comenté a ti en su momento, por ejemplo, cuando pasó lo de la Filomena. Nosotros fuimos la única aseguradora que cubrió el congelamiento de tuberías. Fuimos la única aseguradora que lo cubrió. Tuvimos muchísimos reportes de, sobre todo en bajos y primeros pisos, donde pues las tuberías, la caldera, el baño, se quedó congelado por el tema de la Filomena. Y nosotros lo cubrimos. Cubrimos desatrancos. Bueno, o sea, quiero decir y dejar claro que el seguro de hogar es siempre para prevenir, no para curar daños previos. O sea, hablámoslo como cuando hablamos del seguro de salud con una preexistencia. Es que tengo la caldera así como medio floja y entonces me voy a hacer el seguro de hogar para que en 2 meses yo reporte y me cambien la caldera. Porque siempre hay un peritaje que se va a hacer y van a entrar a fondo a mirar qué es lo que está pasando y cuánto tiempo llevaba esto. Pero vuelvo y lo repito, si tu caldera está funcionando perfectamente, está bien, y de repente se daña, como ha pasado, incluso a mí me pasó, hombre, el seguro se va a hacer cargo de la reparación y del cambio.
Bueno, pues esto no lo habíamos tocado, y fíjese que ahora que nos hemos visto, nos damos cuenta que hay también otro tipo de seguros que se pueden requerir, que se pueden necesitar. La cotización, me imagino yo, que es gratuita, que simplemente le consultan y ya, ¿no?
Como siempre, Alvarito, con nosotros la asesoría es gratuita y personalizada. Tratamos de ser siempre lo más claros posibles con todo. Yo normalmente envío todo el condicionado, o sea, lo explico como te lo estoy explicando aquí ahorita y a los oyentes, pero también envío el condicionado para que las personas puedan leer hasta dónde llega el seguro. Es importante siempre decir que el seguro no es una solución mágica, que está para prevenir, para que nos vamos a prever que algo pueda suceder y tenemos con quién contar para solucionar este tipo de cosas. Y que hay ciertos matices que el seguro no va a cubrir, y por eso es importante leer el documento que yo envío. Y si tienen alguna duda, pregúntenme, que yo estoy siempre para explicarles y darles toda la asesoría gratuita, como lo has dicho.
Bueno, pues les dejo el número telefónico de Paula Manrique, el 613-645-831. 613-645-831. Y le vamos a dejar una tarea, que es hablar sobre el seguro para autónomos, que nosotros hemos hablado también poco de ese seguro, y estoy absolutamente convencido que hay muchos autónomos y autónomas que nos escuchan aquí en Todo Noticias Latinas. Sí hay un seguro para nosotros, seguro de autónomos. 613-645-831. Ahora, que ustedes quieren salir de dudas antes de esperar hasta el próximo miércoles, pues llamen a Paula Manrique. 613-645-831. Paula, nos encontramos la próxima.
Nos encontramos la próxima, Alvarito. Quedo pendiente de todas las dudas que tengan los oyentes. Y un abrazo para usted. Feliz día.
Venga, un abrazo también. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 35 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:35.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Y precisamente con Tamarindo Express les doy el valor del cambio en el día de hoy. Para Venezuela, 1.035 bolívares soberanos. Para Argentina, 1.766 pesos argentinos. Para Bolivia, 14.44 bolivianos o 1.14 dólares. En Colombia, 3.602 pesos. En Colombia, 3.602 pesos. Para Chile, 1.058 pesos. Para Ecuador, 1.16 dólares. Para El Salvador, 1.14 dólares. Para Honduras, 30.84 lempiras o 1.14 dólares. Para Paraguay, 6.702 guaraníes o 1.11 dólares. Para el Perú, 3.86 soles o 1.14 dólares. Este es el cambio que les paga Tamarindo Express para el día de hoy, miércoles 9 del 9. Y tengan en cuenta que también envían paquetería por avión para Colombia y para Venezuela. Tamarindo Express.
Atención, ¿quieres verte mejor y sentirte increíble con tu imagen? En Body and Beauty llevamos tu belleza al siguiente nivel con tecnología estética avanzada. Ahora contamos con depilación láser definitiva, láser para eliminar manchas, eliminación de tatuajes y micropigmentación. Con nuestro analizador facial con inteligencia artificial diagnosticamos tu piel y la tratamos con precisión. Alisados orgánicos, reconstrucción capilar y tratamientos faciales y corporales. Reserva tu cita en el 663-615-391, calle Abolengo 14, metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. Body and Beauty, siéntete único, siéntete especial.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
El personaje del que les voy a hablar se llama Jorge Andrés Zuluaga. Jorge Andrés Zuluaga ha sido designado en las últimas horas como el nuevo director de la inteligencia colombiana. El nuevo director de la Agencia Estatal de Inteligencia en Colombia, pues obviamente del gobierno de Abelardo de la Espriella. Quiero que tengan en cuenta esto. Jorge Andrés Zuluaga fue cuestionado por las chuzadas, por el famoso episodio de las chuzadas del DAS y por la persecución a los militantes de la Unión Patriótica. Él fue célebre en la Operación Jaque y va a estar al frente de la agencia estatal que durante el gobierno de Gustavo Petro pues estuvo salpicada por situaciones de diferente orden. En este caso, el nuevo director del DNI, la principal agencia de inteligencia del Estado, será el general en retiro Jorge Andrés Zuluaga, y él es un oficial del ejército de 61 años con una trayectoria de más de 30 años en inteligencia militar que ha incluido la participación en la célebre Operación Jaque, el operativo del gobierno de Uribe que liberó a 15 secuestrados de las FARC, entre ellos a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Sin embargo, pues esto, digamos, son las luces de este personaje, que también tiene unas sombras muy fuertes, porque sobre la carrera de este general retirado, pues pesan también varios señalamientos por su presunta participación en interceptaciones ilegales, conocidas como la chuzada, recuerden ustedes, y en el genocidio de la Unión Patriótica, un partido de izquierda del que más de 5.000 de sus militantes fueron asesinados con participación de agentes del Estado. si uno suma y suma y suma, que mire, mire por ejemplo las tres noticias que hemos tenido hoy, para que hagamos un recuento ustedes y yo. Por un lado, vuelve el porte de armas a Colombia. Por el otro lado, desde Chile nos dicen que llaman a consultas al embajador de Estados Unidos para que aporte aparentemente información que ellos tienen de que grupos de izquierda y progresistas estuvieron detrás de las movilizaciones de los muchachos, de las muchachas en Chile en octubre del 2019. Y por el otro lado, pues hablamos de este nombramiento de este personaje que pues ha tenido señalamientos por esa presunta participación en interceptaciones ilegales y en el genocidio de la Unión Patriótica. No lo digo yo, lo está contando en este momento el periódico El País. Dice además El País que este nuevo director entró a la DNI, ingresó al ejército a inicios de la década de los 80 y escaló la jerarquía militar hasta llegar a convertirse en 2012 en brigadier general, siendo coronel en 2008, fue uno de los cerebros de la operación Jaque, en la que el ejército engañó a la guerrilla haciéndosele creer que los secuestrados serían trasladados en un helicóptero de una misión humanitaria, cuando en realidad pues acabaron en poder de los militares. Una comunicación de la época del general Freddy Padilla León, entonces comandante general de las fuerzas militares, reconoció los aportes invaluables al éxito de la operación que hizo el entonces coronel Zuluaga en labores de inteligencia previas al operativo. El problema es que, pues, precisamente Zuluaga también durante esos tiempos habría sido señalado de perfilamientos y de persecuciones, de seguimientos a líderes de partidos de izquierda como la Unión Patriótica y de señalarlos como ser miembros de las FARC. La JEP, por ejemplo, lo vincula, no Álvaro Hernández, no, la JEP lo vincula con el homicidio de José Rubiel Malambo, que fue candidato por ese partido al Consejo de Ortega en el departamento del Tolima y a quien varios militares asesinaron para presentarlo como un guerrillero dado de baja en combate y así obtener reconocimientos. Lo que apunta el auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, es que la RIME 5, que era precisamente el comando al que él pertenecía, ¿no? El comando de la Regional de Inteligencia Militar número 5, la RIME 5 sindicó a Malambo como jefe de las milicias de las FARC y suministró esa información al batallón al que pertenecían sus victimarios. El documento judicial explica que dos de los soldados que aparecieron, que aceptaron su responsabilidad en ese crimen, señalaron directamente al entonces teniente coronel Zuluaga, el hoy director de la Agencia de Inteligencia. Además, el auto detalla que exmiembros del Bloque Tolima de los paramilitares aseguraron ante esa justicia que recibieron listados desde el comando donde, desde la guarnición militar donde él, que él comandaba, la RIME 5, con nombres de personas para ser asesinadas. Bueno, ¿qué hacemos ante todo esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Tomarnos una tila, no? Levantarnos de aquí, salir corriendo, tumbarnos a llorar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que no ha hecho sino empezar? Y que, bueno, pues seguramente a partir de ahora serán las noticias que recibamos constantemente. 11 de la mañana, 44, en todo Noticias Latinas.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapalpintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Atención, si eres latinoamericano y has completado dos
2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Bueno, ya se tiene claro cuánto cuesta o cuánto ha costado a todos los contribuyentes los desplazamientos en helicóptero de Abelardo de la Espriella en 18 días, que son los que se han analizado, no más, sino 18 días. Pues han costado la medio bobadita de 1.117 millones de pesos. 18 días de avión, de helicóptero, 1.117 millones de pesos. Según un documento del propio Ministerio de la Defensa, hay algunos desplazamientos que no duran más de 10 minutos en la propia Barranquilla. Es decir, Abelardo de la Espriella ha cogido el helicóptero como si fuera un taxi. Lo que pasa es que no vale lo mismo el combustible de un taxi que el combustible de un helicóptero. Esta es una información que está publicando y que seguramente tendrán que esperar las represalias del gobierno, porque como todo lo que se diga que no les gusta, pues tiene su contestación. Caracol Radio está publicando esta información. Dice: Caracol Radio conoció en primicia la respuesta de una tutela que interpuso el representante José Luis Borges por parte del Ministerio de Defensa, en la que se mencionan que el presidente Abelardo de la Espriella ha realizado más de 100 desplazamientos en el país con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea. Dentro de ese documento se menciona que hay desplazamientos de 10 minutos entre el aeropuerto de Barranquilla y la sede deportiva Adelita de Char, donde entrena el Atlético Junior, además de los desplazamientos que ha realizado a diferentes regiones en varias aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta respuesta se da como una petición, una tutela que interpuso el representante José Luis Borges. En 18 días de su presidencia, que es la información que nos entregan, ha gastado cerca de 1.117 millones en viajes de helicóptero. Alguien me dirá, claro, porque tiene que moverse, tienen que conocer el país. Bueno, pues aquí son 103 trayectos. Y véase esto, la mitad de los trayectos, 64, son vuelos de menos de 10 minutos. O sea, son vuelos entre la misma ciudad. En ese mismo sentido menciona cuáles han sido los desplazamientos del jefe de Estado según la respuesta a esa tutela. O sea, 1.117 millones donde la mitad son vuelos de menos de 10 minutos, y lo peor de todo, hay que decirlo, dice el representante en esta declaración para Caracol, 36 de esos 103 vuelos son vuelos de menos de 5 minutos. Vuelos de menos de 5 minutos. 36 de los 103, que ya esos 103 son vuelos de menos de 10 minutos. ¿Entienden? Porque son vuelos que él hace desde el aeropuerto a la sede del Club Atlético Junior del Clan Char. Es decir, pagamos vuelos de menos de 5 minutos, 36 vuelos para ser exactos, para que el señor Abelardo no ande en camioneta, sino que ande en helicóptero, pagándolo nosotros para que se mueva entre el Atlético Junior y el aeropuerto de la ciudad de Barranquilla. y aparecen los datos, es decir, esto no es una información de oídas, aparecen los datos suministrados directamente por el Ministerio de la Defensa y que tuvo conocimiento Caracol Radio. O sea que la austeridad de la que nos habla Abelardo de la Espriella, ¿dónde queda? Si le da como violín prestado a ese helicóptero, si utiliza todos los medios aéreos para desplazarse incluso 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Pero es que, por Dios, ¿y esto es lo que nos vendían como austeridad? ¿Qué tendrán para decir los que apoyan a Abelardo de la Espriella? 11:51 minutos.
Comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Sí, señor, si se trata de algún crédito, algún préstamo, buscar si ustedes tienen algún historial crediticio por ahí negativo en las centrales de riesgo, pónganse en contacto con Steven Ramos, 689-70-4240. También para resolver el tema de pensiones en Colombia, 689-70-4240. Steven Ramos.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Una de las pruebas grandes que hay en este momento en el continente de que el uso de la fuerza y las medidas de excepción realmente no es que contribuyan a pacificar nuestros países o a mejorar la seguridad es Ecuador. Fíjense que la violencia entre bandas criminales de Ecuador está disparada. La desesperación fuerza a miles de personas a abandonar sus casas, mientras que la gente no siente alivio en medio de tantas medidas, ¿no?, que se han conocido y, entre otras cosas, con violación a los derechos humanos. Un fuerte aumento de los enfrentamientos entre facciones criminales rivales en Ecuador ha provocado que miles de familias huyan y abandonen sus hogares, que las bandas desvalijan para obtener dinero y comprar droga, o que usan para esconder a las víctimas de secuestro, según residentes y la propia policía. Una de las zonas más golpeadas es el distrito de Nueva Prosperina, en la ciudad costera de Guayaquil, donde los enfrentamientos entre facciones de la banda Los Tiguerones dejaron 22 muertos el año pasado. Entre quienes huyeron se encuentran pues personas mayores, se encuentran personas con discapacidad, niños, en fin, y han dado su relato, en este caso a los medios de comunicación, que están muy pendientes de este tipo de información porque miden el impacto que ha tenido las diferentes medidas adoptadas por el gobierno realmente con lo que está ocurriendo, con si se ha disminuido en este caso la inseguridad. Y a eso hay que sumar también que estos operativos conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos con el gobierno de Ecuador, con la Fuerza de Tarea Conjunta de Hemisferio Occidental de Estados Unidos, pues lo que han hecho es también generar un caos porque se ha disparado a lanchas de simples, en este caso, pescadores. Los testimonios que hay son muy claros. Hay familias que pierden, por ejemplo, la embarcación, que pierden a sus familiares por esos ataques y nadie responde. De hecho, los comandos los obligan, los amenazan, en fin. Aquí hay una nota que me parece interesante de Univision sobre lo que está ocurriendo.
cuando están abordando los norteamericanos.
Me dice, ¿tú qué prefieres, cárcel o muerte?
Y grabé del otro teléfono de mi hija mientras yo estaba en la videollamada y a mi esposo le quitan el teléfono y él ya no pudo grabar más.
Chuta, capitán, quemaron el barco. Ay.
¿Qué está pasando con los pescadores en Ecuador? En una semana, 4 embarcaciones fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses bajo el Comando Sur. Los videos fueron publicados por el US Southern Command, quien asegura que esas embarcaciones apoyaban actividades del narcotráfico vinculadas con los choneros. Estas acciones fueron respaldadas por el Ministerio de Defensa de Ecuador. Pero los testimonios de los pescadores que lo vivieron se oponen a la versión de las autoridades. El capitán de uno de los barcos hundidos narró a N+ Univisión cómo fue interrogado por un militar que se identificó como el comandante a cargo de la misión estadounidense.
Me dice, ¿tú qué prefieres, cárcel o muerte? Pero nunca dijo que estamos abordando por tal o emotivo. Yo le digo, para abrirle la bodega, traíamos pescado. Traíamos los muchachos, todos veníamos alegres porque traíamos buena pesca y no quisieron abrir en ese momento la bodega.
Hay algo que no hay que perder de vista. El 20 de agosto, el Departamento del Tesoro publicó una lista con 10 embarcaciones ecuatorianas presuntamente vinculadas con las organizaciones del tráfico de drogas Los Choneros y Los Lobos, catalogadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas. Aunque ninguna de las embarcaciones interceptadas y hundidas la última semana de agosto y la primera de septiembre aparecen en esta lista, el Comando Sur informó que la embarcación hundida el 28 de agosto había sido identificada previamente con sanciones por parte del Departamento del Tesoro.
Se olvídate del barco, dice, el barco ya no venga y ni lo siga, porque si no le va a ir peor.
Las docenas de pescadores afectados por estos hundimientos declaran que estas acciones los criminalizan y que les impiden volver a trabajar. De hecho, 28 pescadores que habían quedado a la deriva más de 24 horas y que fueron rescatados por la Marina Ecuatoriana fueron presentados ante las autoridades y luego quedaron en libertad por falta de pruebas. Un juez dictaminó que su detención fue ilegal.
Ustedes no saben lo que se siente ver en las redes sociales cómo destruyen un barco que a ellos no les cuesta nada, pero que a las personas que sí posiblemente han estado allí y tienen a su familia, hoy lo pierden todo.
Estos casos no son los únicos. Entre enero y marzo, 36 pescadores de 2 embarcaciones declararon haber sido interceptados por Estados Unidos para luego ser enviados a El Salvador sin cargos y regresar a su país. La investigación completa se encuentra en el sitio de N+ Univisión.
Bueno. No, por donde se le mire, esto es una calamidad. Saber que una potencia tan poderosa como Estados Unidos gravita sobre nuestras cabezas, donde por el contrario los que tendrían que tutelar la vida es los ciudadanos, porque al final deben representar a esos ciudadanos, pues son precisamente los presidentes que se eligen. Y que por el contrario casi que entregan esa a su pueblo a una situación de estas, donde sencillamente disparan, destruyen. Pues es muy triste, es muy, muy, muy doloroso lo que estamos viviendo, muy, muy descorazonador, muy, lo deja uno sin energía prácticamente, tener que estar comentando estas cosas. En fin, señoras y señores, me tengo que ir. Les agradezco mucho la audiencia en el día de hoy. Son las 9 de la mañana, 59 minutos. Mañana a las 9 de la mañana, más Todo Noticias. Ya saben ustedes, aquí en Diversa Radio 96.7. Y hasta que pues podamos seguir emitiendo, porque les quería comentar que el vídeo de ayer, por ejemplo, el comentario de ayer, pues no lo me lo rechazaron en ahora que estaba probando la red de YouTube, lo han rechazado y ya me han contestado que no me van a dejar seguir subiendo contenido a YouTube, y apenas estaba empezando, eso sí, con unos resultados muy interesantes para tan poquito tiempo, unos resultados muy interesantes, pero pues estamos expuestos a eso, a que cada vez más se vayan cerrando estos canales de expresión. Estamos ante una gravedad seria, muy, muy seria. Ya tenemos ahora las 12. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, nos queda la 96.7 Diversa Radio, por eso síganla escuchando y estén pendientes de la señal de Diversa Radio. Gracias a todos y a todas. Se les quiere mucho. Chao, chao.